Ayer se vendieron todas las plateas, pese a que colapsó la página de internet donde se podían comprar. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy jueves cielo despejado con vientos leves del sur cambiando al norte, una mínima estimada en 9 grados y una máxima de 24. La temperatura actual 17 grados 8 décimas, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos aquí en Radio...
En el estudio Juan Alberto Badía
de Radio del Plata. Juan Alberto Badía de Radio del Plata, en la calle Gorriti. Vamos a saludar, ¿cómo le va? Patricio Bartón.
Buenas noches, hola amigos. Patricio.
Y hoy está también con nosotros Jorge Dorio.
Muy bien.
No está en cambio el público presente, que es habitual en los teatros, y absolutamente inhabitual en estudios de esta laza. Estas fueron las palabras iniciales de La venganza será terrible, y las que siguen son... integradoras de un discurso destinado a noticiarnos de algunas banalidades.
Permítame colarme entre las banalidades porque ahora que han pasado las 12 de la noche es el cumpleaños de mi joven hijo, Franco Dorio.
Muy bien, y nosotros nos adherimos a los festejos generales del universo.
Hay un señor llamado Manuel Hernández que está con él, así que dio la barría, que también tengo que saludarlo solo para quedar bien. Pero para mi querido Franco, un feliz cumpleaños, hijo.
Bueno, un abrazo.
No puedo menos que recordar al pequeño Franco.
Pequeño Franco. Que
fue cuidado por otros pequeños, apenas menos pequeños. Y lo cuidaban a él.
Simulaban cuidarse entre sí, todos ellos.
Ahí estamos. Bueno, señores, mañana también vamos a estar aquí en el estudio de Radio del Plata. Y no así el lunes.
¿Por qué?
Porque el lunes, como todos los lunes,
sí, señor,
no será este una excepción, estaremos en el multiteatro a las 20 horas, más temprano, con la matiné de La venganza.
Sí.
Con entrada libre y gratuita, hay que ir y listo.
Hay que ir preparándose porque no es una decisión fácil de tomar, señora.
Esta
es una parte supuestamente amena del programa en donde nos desacartonamos.
Qué bueno que sea tan
incompleto. Claro. Bueno, ya está. Yo creo que el mundo radial se ha desacartonado tanto que ya prácticamente está deshilachado, es sí, como...
Impresentable, vamos.
Sí. Una cosa es desacartonarse y la otra es seguir de largo e ingresar en los términos de un discurso sin sentido, uh-huh, hecho de vacilaciones. Uh-huh. Hay programas que son una vacilación que dura 2 horas. como si... Bueno... acartúrense un poco, traigan algo para leer.
El resto del latiguillo, por otra parte.
Sí, y quizás los discursos más articulados son interpretados como parodias de una vieja radio. Entonces,
sí. La vacilación no sería tan mala si precediera alguna clase de ocurrencia.
Alguna reflexión, un pensamiento,
claro,
vamos.
Porque uno tarda en pensar.
Sí, por supuesto.
Pero muchas veces se tarda solamente... Pues, entonces, pero eso, salvo en los grandes programas radiales, como los de esta emisora y los de otras emisoras que son hechos por nuestros amigos y que son naturalmente irreprochables.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, buen provecho.
Gracias.
Yo creo que hay que establecer algún tipo de, no sé, no quiero decir regulación, pero quizás sí norma, en torno al tema de los deliveries.
¿Debas decir la gente que entrega cosas?
Que entrega cosas a la puerta. Uh-huh. ¿Quién es?
El delivery, señora.
Yo no pedí nada todavía.
No importa.
Tenemos cosas para entregarle a la puerta.
Tenemos cosas para dejarle en la puerta.
Ah, me gusta eso de un delivery que le toque a ver qué necesita.
No estaría mal, no estaría mal.
Qué bien, claro, un delivery.
No es una mala idea en absoluto.
Uno no pide nada.
Nadie deja de pedir algo.
¿Quién no precisa algo?
Claro, sí. O a cierta hora, ¿quién no está con el espíritu tan abierto como para recibir cualquier sugerencia? Sí, estás a las 12 de la noche, un sábado...
Qué lindo.
Con tu amada, o con un grupo de amigos que todavía no van a salir, o van a salir, o lo que sea.
Con mi amada mejor.
Pum, 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 el delivery. ¿Quieren? Era para ver si querían algo.
Qué bien.
Y siempre quieren algo.
Sí, señor.
Y no, va, bueno, yo no quería nada, pero ahora quiero.
Quiero un helado de durazno.
Objeto veo, objeto quiero.
Claro, claro. Sí. Pero hubo un servicio en una época, pero uno tenía que llamar, no es que iba a su casa.
No,
claro,
siempre hay que llamar.
Siempre hay que llamar y eso ya... Eso
siempre hay que tomar uno la iniciativa en todo.
En todo, hombre.
Incluso en el amor, uno tiene que decidirlo, iniciar el cortejo, etcétera.
Sí.
A mí no, a mí me gusta ser objeto de deseo y en este caso objeto de delivery.
Claro.
Que venga el tipo, me pregunte a mí, yo... contesto, dejo que me traigan las cosas, no es que las ordeno, no tomo una iniciativa como el héroe occidental, que es el paradigma de nuestra civilización. No, quiero ser más bien oriental, dejar que las cosas me sucedan, e incluso ni siquiera elegir cosas. Decirle, trae lo que quieras.
El espíritu del delivery sería, buenas noches, ¿no querría usted y el tipo larga ahí?
Desde luego nadie quiere nada en el, en el oriente.
No, ese es el problema. Por eso
ese es el problema. La aniquilación del deseo anula todo comercio.
No, bueno, pero señor...
¿Cómo va a salvar a los chinos con eso?
Sin embargo, no sé cómo harán los chinos, pero lo hacen.
Son un montón.
Por suerte no entraron en el Nirvana todavía.
Pero lo hacen sin ganas, señor.
Pero y el delivery así, digamos, él tendría que llevar cosas para ofrecer que a uno lo motivaran, que a uno le dieran ganas de...
Que las mostrara, dice usted.
O que las nombrara.
Que las nombre, sí,
ahí está,
sí.
Que la describa un poquito. ¿No le gustaría algo, vamos?
No, pero lo que quiera. Yo digo, una persona que le toca la puerta y dice, ¿qué quiere ahora, en este instante? ¿Qué quiere?
Sí.
Entonces, ¿usted quería un sándwich?
Bueno, se llama
de algún modo se lo trae, de algún lado.
Sí, es que en un tiempo se había concebido así la cosa. En serio, ¿eh?
Sí.
Usted llamaba... Y no llamaba a una pizzería.
Era Golden 24.
Llamaba a un lugar de gestión. Y el tipo le gestionaba la pizza. Iba y la compraba en una pizzería, lo que sea. Pero no tenía la pizzería ahí y no se limitaba a la pizzería. Podía conseguirle un cuaderno, no sé, una armónica.
Bueno, creo que eso lo hace ahora una tarjeta de crédito que cobra mucha comisión por ese servicio, así de platino.
Pero a cualquier hora...
No lo sé.
¿Qué digo? Durante el día salgo y me lo compro yo, señor.
El
asunto es conseguir este sándwich que acaba de conseguir nuestro equipo de producción.
Sí.
Ahora y aquí.
Bueno, sí.
¿Se sabe lo que cuesta este sándwich aquí?
¿Y en este barrio?
¿Y en este barrio?
5 pesos.
¿Qué reliquia de un pasado? No. Cuesta mucho porque es difícil de conseguir.
Pero, ¿cómo? Si este es el barrio de...
Mientras me lo venía comiendo por la calle, todos me preguntaban, ¿dónde consiguió ese sándwich?
Y se asomaban ahí, miraban.
Ah, le dije.
Ahí está.
No, yo digo pedir cosas difíciles de esta tarjeta. Le piden, qué sé yo, por ejemplo, caramelos de jengibre.
¡Oh, qué difícil! Tengo. Eso es difícil de gusto.
Sí, sí, es difícil de conseguir.
Caramelo de jengibre no es mucho mejor que un caramelo media hora, y sin embargo...
No, sí, ese es muy diferente.
Media hora. El jengibre es una cosa sobrevaluada en la Argentina, porque es recién llegada.
Pasa, dejá que cultivemos jengibre, acá vas a ver cómo...
Eso es verdad, que hay cosas recién llegadas que, sí, toman un como un estatuto de superioridad sobre el resto. Pero el delivery no es recién llegado. Delivery empezó con los canillitas con el reparto, digámoslo, porque así empezó el delivery en la
estaba el lechero también, no se agredió porque está el lechero.
No empezó con eso porque estaba el vendedor de velas, el de mazamorra, claro, y el aguatero. No, esos pero... empezaron con el
delivery. Esos son vendedores.
Mazamorra.
Bien picada, bien caliente para que te piquen los
dientes. Resaca y tierra negra para plantas, patrona quiere comprar.
Y más.
Antes no había otra cosa que delivery.
Pero esos vendedores
no había. Eran negocios fijos. Claro. No había un negocio fijo que decía agua. No, había un aguatero que era el que recorría las calles.
Sí, pero eso no es delivery, eso es vendedor ambulante.
Ay, qué otra cosa.
Delivery es el pedido que viene y viene con los...
Señor, no había teléfono en esa época, había que inventar el teléfono primero. Qué vivo, así cualquiera.
No, pero le digo de los canillitas, ya estaban de antes. Bueno, no vamos a discutir.
También es un vendedor ambulante, canillita. Lo llamás por teléfono a canillita para que te traiga el diario.
Y ahora sí.
Está loco este.
Ahora sí. O lo contrata.
Yo no compro diario.
Yo quiero, mire, quiero delivery para todo. Por ejemplo,
para todo y para todas.
Sí, sí, señor. Está.
De ferretería, ¿por qué no hay delivery?
¿De cuánto querés? ¿Tres cuartos? ¿Cuánto es?
Uno precisa algo y está, por ejemplo, arreglando un caño.
¿A esta hora?
Es su momento, no puede cortar el agua, está como sosteniendo. Es un instante en el
primer
que
error, ponerse a arreglar algo usted, que no es un profesional.
Ahí está.
Bueno, señor, pero...
Segundo, la ferretería no te quiere vender, ¿no te diste cuenta?
¿Cómo no te quiere vender?
La ferretería le vende solamente... a las personas doctas.
Al profesional.
Al profesional.
Que va y sabe lo
cuando,
que pide.
Claro, cuando vos vas y cometés el mínimo yerro en el discurso, no te venden.
Sí, incluso le hacen una pregunta.
Claro, para ponerlo a prueba, a ver si dan con el término justo los clientes. Si usted dice, no, es una cosita.
Ya está.
Ya, no hay, te dice. Cosita, y pasa al otro que dice... Deme un perno 19/25.
Claro. Ya cualquier, además, introito que usted hace se encuentra que no es un profesional. Buenas tardes, discúlpeme, yo ando buscando, ya fuiste.
Resulta que tengo... Chao.
Ya está.
Chao. Nada, 37. no te venden.
¿Pero por qué?
Se cierran sobre la hora.
Sí,
son gente muy, muy, difícil de tratar los ferreteros. Uh-huh. Con
su
clásico saco azul.
Y además le cuentan cuentan al voleo, las tuercas, los tornillos, todo eso.
Sí, no sé si eso. Yo nunca llegué hasta tanto.
Nunca compré
nada en una ferretería. A veces voy a comprar cosas que suelen comprarse en los kioscos o bazares. Por ejemplo, una lamparita.
Claro.
Deme una lamparita de 60 vatios.
Una pava se puede comprar.
En general te disuaden. No, se las arreglan para no vendértela. Prefieren que eso lo compres... en otro lugar.
¿Y las
pavas, venden pavas en la ferretería?
Venden algunas
no
pavas.
Creo. No,
sí.
Pavas austeras venden.
Sí, austeras.
Muy austeras, pavas antiguas.
De aluminio, de esas, sí, pequeñas.
Bueno, pero las que compro yo, las compro en los supermercados.
Sí.
Y valen 20 pesos.
Bueno, señor, ¿qué quiere?
Sí, me duran un mes.
Si te pasas 2 grados el coso del agua hirviendo,
sí, claro.
Ya está, se disuelve la pava.
Se disuelve la pava en el mate.
Y en la piedra filosofal.
Otra cosa que he descubierto, ya que estamos en la ferretería, señor.
Sí, ¿cómo le va?
Es que estas nuevas lamparitas se habían venido a cambiar.
Las de bajo consumo, dice.
Las de bajo consumo. Bajo consumo y rendimiento largo. Es decir, a mí me dijeron que esas lamparitas rara vez se quemaban.
8.000 horas.
8.000 horas. Se me queman igual que las otras, macho.
No puede ser.
Sí, alguien.
¿Usted está prendiendo y apagando por algún motivo?
No, hago
lo que quiera en mi casa.
De manera...
Ya en la cocina de mi casa cambié varias. Y no pasaron 8.000 horas de nada.
Te esperemos con la lluvia 1.000 horas.
Ni siquiera vive hace 8.000 horas. No, señor, usted está, discúlpeme, yo no me voy a meter en su vida privada, pero está jugando con la luz, porque el que prende y apaga...
Señor, hay un señor que vive de eso, yo lo he visto en la tele. Escúcheme.
O sea, ¿usted no tendrá, por ejemplo, un dimmer instalado?
¿Un qué? ¿Dimmer y directo?
Un dimmer que regula la intensidad de la luz.
Tengo uno, pero no en la cocina.
Bueno, eso
tengo uno que no anda.
Bueno, ¿y para qué lo tiene?
No sé, porque no lo puedo sacar.
¿Cómo que no anda?
No, no anda.
Los víveres en general se arruinan siempre.
¿En serio?
Sí, a usted le dura una semana.
Sí, y eso ya... me duró. Una semana que yo estaba así buscando intensidades. Amada mía, observa, qué sé yo, no anda.
No, además...
Y a uno lo dejan por esas cosas, claro.
Claro.
Sí.
Mirá este tarado. Usa esto para impresionarme a mí, no anda. Ahora ni siquiera puede prender la luz. Tiene que sacudirlo, titila.
Eso es lo peor, cuando titila
sí,
el tema.
Empieza a titilar, se queman las lámparas. Anda o muy fuerte o no anda.
Sí, no, eso es... Porque pasa de una
a veces te fuerte. Crees que está apagado y no. Está en su mínimo valor.
Sí. Y hace un sonido por ahí de estática.
Sí, que creo que te arruina la vida de algún modo que no me explicaron.
Esas lámparas que se prenden al toque, que uno las toca en cualquier lado y la lámpara se prende. ¿No has visto esas cosas?
Sí, en un tiempo había, cuando estaban abiertas todas las importaciones.
Exactamente.
Había unas lámparas. Que vos las apagabas así, yo tenía una, un velador tenía.
No me duraba nada.
Era lo único que tenía en mí, un departamento muy humilde tenía yo. No tenía cama, pero tenía un colchón en el piso y un velador como ese. Y lo prendía y lo apagaba aplaudiendo, ese era mi lujo.
Ahora imagínese qué situación no se da.
No hay, retrocedió el mundo.
Claro,
pero no, pero discúlpeme.
Por suerte... estamos cerrados al primer mundo.
Sí, sí.
Pero además, ¿cómo interpreta la, para prender y
no,
apagar?
Este es el problema.
La intensidad.
No interpreta.
Si está prendido, se apaga, y si está apagado, se prende.
Yo lo castigaba a mi hijo a cachetarse, ta, ta, y la lámpara, pim, 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 era un problema.
Claro, no puede aplaudir de ningún modo.
Lo vendían en esas casas de todos por dos pesos o algo así.
Sí, exactamente. Sí, sí.
Ah, bueno.
Hermosas, ¿eh?
Y ahí se siguen vendiendo cosas similares.
Pero, ¿qué tiene que ver eso con el delivery? ¿Usted qué le pasó con
no,
el delivery?
No, no tiene que ver.
¿Cuál es la historia de vida que hay detrás?
Ahí está. Es la segunda vez, es la segunda vez que me viene una pizza equivocada.
A nombre de otras personas, probablemente.
Claro, no, y otro gusto de pizza.
Filete inflable, así.
Eso por no pedir... En las pizzerías clásicas, como las Mesetas.
No tiene delivery.
Hay de mozzarella.
No tiene delivery.
No se pueden equivocar mucho.
Una pizza, punto.
Listo. Ahí, en esa
¿qué le van a traer?
En esa que usted mencionó, no hay delivery. Tiene que ir hasta el lugar y someterse,
y está muy bien.
Y someterse al maltrato.
Sí. Es la mejor pizzería de Buenos Aires.
Sí, pero hay que pagar un precio muy alto por comer una porción de ahí. Pero los delivery no sigue. Se le juntan pedidos... Y no anotan.
Y
usted está llamando y le dicen, ya salió, ya está por salir.
Sí, están atrasados.
Bueno,
y están mintiendo.
¿Por qué?
Y un sistema de mentiras.
Es una grabación con mentiras.
Ya salió, el tipo ya se... Y todavía ni siquiera lo tomaron tu pedido.
Uh-huh. Sí, pero además tienen 3-4 mentiras.
¿Y cuántas tienen? Tenemos pizza, no somos...
No somos maridos.
Filósofos, claro. No escribimos libros como Wittgenstein.
Bueno, pero por lo
no
menos...
No hay más que tres o cuatro mentiras.
Ya, igual. En una pizzería, ¿qué vas a decir?
No, y distintos imponderables.
Hay mucho tránsito.
Distintos imponderables, no sé. Hay maneras de diseñar una cadena.
No,
de
no muchas más de cuatro.
No creo.
Bueno,
pero bueno, ¿y qué?
¿Hay que rechazarlo?
Claro, cuando llega el tipo y usted comprueba, porque el del delivery se va enseguida, antes de que usted pueda hacer ninguna clase de comprobación. Lo que hay que hacer es abrir rápidamente el paquete.
No es fácil, viene con
hilo. No es fácil porque viene con hilo y el tipo se raja. Así que uno se lo abre, hay que venir con un cuchillo o algo. Esta no es mi pizza, le decís.
Loco.
Bueno, pero...
Ah, bueno, dice, no sé, yo solamente las acarreo. Dice, no sin razón, el empleado.
Abrime los otros paquetes.
Claro.
No, bueno, pero eso ya viene con la dirección.
Claro.
Y eso.
A mí me dijeron que esto se lo entregara a usted, dice el tipo. ¿Y qué hace?
No, pues después...
Tendría que haber un segundo delivery, que es el que...
Corrige.
Sí, corrige.
Claro, pero yo me tengo que ir, señor. No puedo estar toda la noche
ya con
esperando.
Usted con problemas individuales, parece Rolón.
Sí, pero es así, señor.
Disculpe, no puedo ser contribuyente porque... No, señor.
¿Cómo problemas individuales?
Es para todos, señor.
Hay una regla general.
Bueno, una regla general.
Se equivocaron. Viene otro señor y lo corrige.
Sí,
y
pero...
Y si no, si está apurado, cómese... Como hacer lo que le da.
Ah, mire qué buenos modales tiene usted.
Además,
me tendría que regalar otra pizza.
A menos que usted sea un perverso, que puede ser, porque no lo juzgo por la cara, la pizza es mozzarella y todo el resto es agregado, así que le puede tirar encima otra
cosa. No,
a este error lo saqué por el olor.
se había pedido.
Usted sabe que hay gente que está buscando el error de las grandes firmas comerciales para luego hacerse pagar una pizza gratis, como usted dijo.
Abogado. También,
o algo así, ¿no?
Sí.
No, no abogados, vivillos que dicen, se quejan a las compañías aéreas para ver si le regalan un pasaje. Uh-huh. Tengo malas noticias. Las compañías ya no tienen absolutamente ningún pudor en ser una porquería.
No les importa.
No les importa. Ya está calculado que la gente sabe.
Claro, ahora es lo que su pregunta nos molesta.
Claro. No deje nada, tengo estos carteles, como no deje nada en el auto, pues se lo vamos a robar. Cuando se retira de la ventanilla ya perdió todo derecho al reclamo porque somos chorros.
Es la cláusula pelito para la vieja.
Claro, pelito para la vieja.
Bueno, señor, pero resulta que yo estoy con la pizza en la mano. El señor, el muchacho del delivery se está yendo y yo olía como a pescado.
¿No sería, su casa?
Pero tenía el pudor de... No, si no era el... Si no olía así, el del delivery.
Y se la trajeron de anchoa.
De anchoa.
Uy,
bueno, eso usted no le puede sacar la
ahora
anchoa.
Ahora viene otro
no le...
señor, en una media hora, se lleva la de anchoa y le deja una de mozzarella.
Claro.
Y esa de anchoa se la da al que...
Al que le toque.
Al que le toque. O... vuelve a la pizzería general, digamos.
Donde será recalentado.
Bueno, pero vuelve a la pizzería general.
Será
usted
reciclada.
Usted me dice media hora. Tardó una hora.
Y bueno.
¿Y quién me dice que va a tardar otra hora?
No le podemos decir porque toca
el desayuno.
En una casa el tipo, por ahí no sale.
¿Qué
y
va
ese
a hacer?
Tiempo
¿qué?
Se va acumulando.
No, bueno, pero...
Un minuto usted, un minuto otro señor, cuando quiera acordar son 2 minutos.
Bueno, sí, son 2 minutos. Me están faltando 58, bueno. Señor. Están faltando
es
58.
Cosa suya, es cosa suya. ¿Y no. qué hizo usted? ¿No le gustan las anchoas?
No, hace el reclamo. Pero usted no me tiene por qué preguntar si me gustan o no las anchoas.
Sí, pues, entonces no me pregunte
usted
a mí.
Directamente tiene que aceptar el error. Lo que me pone más furioso es cuando se confunden igual el gusto del helado.
Anchoas.
Si uno pide helado, porque el deseo por un helado...
No es deseo.
Es abstracto, no existe.
Claro. No, se desvanece muy rápido.
Y como el helado.
Se desvanece
tiene que rápido. Tiene que adjetivarse rápidamente.
Sí, señor. Sí, señor. No, no, el helado es ahora. ¿Qué ganas de tomar un helado? Si viene dentro de una hora y media, quizás...
Ah, no, yo creo que usted se refería a los gustos.
Claro, también. Es lo mismo.
No, porque el helado, si no se adjetiva correctamente, quiere un helado así.
Claro, crema del cielo, ponele. Claro. Pistacho.
Sí, no da lo mismo.
Si no es un cubito, sabor. Te chupas un cubito en la boca.
Bueno, ese es el helado que quiero yo.
Sí. Y si se lo
y no otro. No es lo mismo un helado...
De melón.
Claro. No. ¿Y qué hace entonces? ¿Lo devuelve? Porque
sí,
ya
claro,
eso, no,
es
eso
un problema.
Se le va
es
a dar.
Es un problema porque es raro que acierten, porque hay mucha posibilidad de error.
Sí. Son muchos gustos.
Son muchos... Claro, ¿qué tal?
Es eso.
y... No, no puede ser, señor. Tiene que coma lo que le dan.
No, no, pero no es coma lo que le dan.
Lo mejor es no pedir, no hacerse ilusiones. Tráigame un helado. ¿De qué?
De lo que quiera.
De lo que quiera, si es lo mismo.
Le van a llevar el peor.
Si es lo mismo, si después, sí, le van a llevar el que menos salía
a tiempo. Sí, le van a llevar el peor, señor. Le van a llevar el de sandía.
No es el peor.
No, yo te conoce que sale poco.
Debe haber algunos otros. Ni sé si hay helado de sandía.
Bueno, hay barrios donde ya no hay delivery, ¿eh?
¿Por qué?
Acá,
Palermo.
No, con Palermo, no, si es la cuna del delivery de la ciudad de Buenos Aires.
Pues la cuna, pero también
ya
la
creció,
tumba.
Ya creció el bebé. Sí.
Terminó aquí. Hay tantos negocios, uno al lado del otro, que no tiene sentido llamar al delivery, porque en todo edificio hay un negocio ya.
Pero discúlpeme, ¿qué negocio? Yo miro por la ventana de esta radio y faltan los cosos de paja dando vueltas, vio como en el
carro ruso, los carros rusos.
Es el mito. El mito dice que aquí está lleno de negocios, de restaurantes
y de gente.
Sí.
Nosotros vinimos hace varios días.
No vemos nada.
Nunca, yo no me crucé nunca con ninguna persona que no fueran ustedes o gente de la radio. Nunca.
Yo me crucé
en este barrio de Palermo, donde dicen que vienen los turistas a pasear.
Sí.
O no hay turistas o se quedan en el hotel. No hay nadie acá.
No, señor, yo me cruzo más gente en mi barrio, que es el barrio donde menos gente transita, y hay más gente que aquí.
Y sí, yo me crucé con una recién de la Toñetti, que estaba buscando una pulpería, algo para entrar, claro.
Claro. Por eso todos me preguntaban dónde había conseguido ese sándwich.
¿Y dónde lo consiguió?
Lo traje de otro barrio. Lo traje envuelto. Yo vivo en Villartusa,
donde sobra.
Donde sobra.
Sí, no, pero a mí me habían dicho que aquí en este barrio, y me consta que sí, Hay hasta deliveries de cosas exóticas como comida tailandesa.
¿Y qué comen los tailandeses? Discúlpeme la curiosidad.
Y la comida tailandesa.
McDonald's, básicamente.
No,
sí, seguro.
Ya debe haber también McDonald's en Tailandia.
Y bueno, entonces.
En Tailandia.
Tenemos comida tailandesa, señor. Principalmente hamburguesas con queso.
Es una comida fuerte, de sabores intensos.
Depende de lo que le pongas.
No, conviene que no,
no
le
me
diga
que tiene gusto, dígame qué es.
Conviene que no le diga nada.
¿Se trata de animales, de vegetales o de minerales?
Sí, no, minerales no. Se trata de animales.
Chancho. O chancho y pollo, pedir. ¿Qué más?
Sí, bueno, pero con estos condimentos. Mire lo que son los condimentos.
Uy, ¿qué es todo eso?
Minerales.
Ah, con razón.
Usted le pone de esto.
¿Qué es eso celeste?
Crema del cielo.
Sí.
Y o por ejemplo puede pedir el sushi.
El sulki.
El sushi, señor. El sushi japonés o la comida fusión.
Ahora que ¿cómo es la comida
peruano japonés?
El té.
Comida fusión allí en mi casa, voy juntando los restos de cada una y hago junto todo eso.
Albóndiga se llama.
Se llama.
El guisote. No, señor, la comida fusión, como ahora está de moda, la peruano japonesa.
Ah, sí, tengo un océano. Lo mismo.
Sí, son parecidas, sí. La comida de.
El ceviche es como el sushi, pero no tan caro.
No, es así, pero sí, tiene puntos de contacto.
¿Qué puntos?
Sí, señor, la forma de cocinar el pescado o de no cocinarlo.
Está todo el océano Pacífico por medio, macho. ¿Qué punto de contacto? Claro.
Bueno, sí, pero la cocina sí. ¿Sabes que hay muchos japoneses en Perú y no sé por qué?
Y uno llegó a presidente y todo, imagínese.
Con la contiki.
Claro, con la balsa contiki. Y fue un sueco, imagínese qué fusión.
Sí. Claro. Pero hay una gran colonia japonesa en Lima y en eso que, no sé cómo ha sido el contacto allí. Pero, bueno, deliveries también creo que habría que hacer, por ejemplo, para regalos. Usted tiene que hacer un regalo.
Uy, eso es un problema.
Si lo llevan directamente al obsequiado.
Ah, eso se hace con las flores.
En vez de mandar flores, le manda, qué sé yo, un par de medias.
Claro, un calzoncillo, algo.
Ahora, ¿vio que ahora hay un servicio que le mandan desayunos? Como regalo, digo yo, ¿eh?
¿Como regalo?
Desayunos.
¿Qué te regalan para tu cumpleaños? Un desayuno.
Sí.
Qué miseria, ¿no? Pobre hombre.
Ni siquiera por un almuerzo, dale.
Y algunos son desayunos cantados encima, como si eso fuera poco.
¿Cómo calentado?
Cantados, le llevan a radio. Desayuno.
Cantame cinco medias lunas.
Sí. Le tocan timbre.
Se las cantaron todas, dice.
Y hay un tipo con su desayuno y le empieza a cantar algo.
Yo lo invoco.
Sí, sí. Eso día hace mucho también.
Eso
le mandaban minas a la oficina para el cumpleaños. Sí. Y todo un mal momento. Justo estabas hablando con el jefe peleando un aumento de sueldo o algo así. Sí, porque querían echar. Y venían unas minas medio desnudas. ¡Ay, que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Trabajaba!
Es cierto. Bueno, pero creo que si la gente no quiere salir de su casa, señor, el delivery, es la apuesta del futuro es el delivery.
Sí, claro.
Pero no es muy cierto.
Sale menos de la casa. Sí. Es como ocurre en Francia.
¿En Francia pasa eso?
No hay más calles
en
Francia.
Pero...
Seguro.
Jorge dice que todo ocurre en Francia como ejemplo de cualquier evento que viniera a suceder.
No, únicamente lo he usado como ejemplo de este evento.
En Tailandia.
Para otros he usado Tailandia.
Sí. Bueno, pero usted está hablando, discúlpeme, por boca de Gandhi.
Efectivamente.
Y sí, demócratas mendocinos.
Justamente digo que en Francia nadie sale de su casa y tengo que hablar por boca de ganso porque yo tampoco salgo de mi casa. Así que, ¿cómo quiere que lo compruebe?
Es que no contribuye mucho a la inseguridad del delivery, diga la verdad. ¿Cómo
se revela, señor? Si usted no sale, viene el delivery.
Pero lo asaltan directamente al tipo.
Para eso que me asalten en la calle y me sacan la
vecina. Yo prefiero asaltar al del delivery que no a un tipo suelto que a lo mejor no lleva plata. En cambio, el del delivery sí. Y lo asalto.
¿Y por lo menos cómo?
Claro. Si lo asalto antes, le afano la pizza. Y si lo asalto después, le afano la guita.
Es fija el delivery.
Claro.
O sea que toda la gente que circula en la calle es gente que está trabajando en delivery.
O chorros.
Sí.
Claro.
Sí. O las dos cosas al mismo tiempo.
Por eso van tan... Sí. Delivery a la ida y chorros a la vuelta. Porque a veces se afanan entre ellos.
Sí.
Entre ellos
claro.
Se interceptan. Son los deliveries Hell Angels. Tienen patotes de delivery. Que van en las motitos chiquititas, con campera de cuero.
Hay tipos también que hacen como un delivery, digamos, un poco más clandestino, que es el de la quiniela. Porque el tipo que levanta quiniela vio que va con la libretita.
Pero eso siempre fue delincuente.
Eso fue siempre.
¿Por qué te crees que va a la casa del tipo?
No, para un bar.
A lo sumo para en un bar.
Para en un bar.
Una peluquería, por ahí puede ser.
O circula por una
Algunos sabíamos dónde vivía.
Pero era un secreto.
Pero
eso,
sí. Eso es una cosa de la profesión. De la que no estoy dispuesto a hablar.
No. Bueno, por delivery nos han traído mensajes. ¿Los tiene usted? Sí. Nos han traído mensajes de los oyentes.
Efectivamente, han llegado y los tenemos aquí calientitos en la mano.
Oh, sí, incluso
con resto de pizza.
Yo había pedido de otro gusto, pero bueno. Jeremías de la Terra dice, hola, escribo desde Mar del Plata.
Estos son para el programa de ayer.
A buen puerto. Escribo desde Mar del Plata, lo escucho hace como 17 años. En ese entonces yo tenía solo 8 y mi hermano 17. Y yo en realidad lo escuchaba, digamos, ilegalmente, porque me esforzaba por escuchar la radio que tenía mi hermano en su habitación. Desde allí, la adicción...
Pero era que oía programas pornográficos,
claro.
Como así era.
Como todo lo que hacía el hermano. Paula Mariel de Fondi Cedolina. Hace varios años usted reflexionó que en el universo todo tiende al caos. Pero no hay manera de que yo pueda verlo así. Más bien, todo tiende al equilibrio. Como el presente tiende al pasado olvidado, la juventud a la vejez, el exceso al punto justo, etcétera. Vuelvo a charlar...
Tiende al equilibrio en el sentido termodinámico de la palabra.
Pero más bien. Claro. Pero no, bueno, pero es otra cosa.
Sí, claro. Emilio Merladet. ¿Cómo le va, Merladet? Dice, he intentado levantarme minas usando un sentido del humor similar al suyo, de Lina. Está loco. Ni uno similar al mío, ni uno, ni ninguno. ¿Quién se cree que levantarse minas es hacerla reír?
Pero escuche, si no sabe, más bien lo contrario.
No, señor. Dice, ay, no solo Dios. No me levanté ninguna, sino que tampoco entiende ni un solo chiste.
Ay, eso está muy bien.
Un abrazo desde Uruguay, dice Merladet.
Sabrina Salvatierra dice, Dolina, cada vez que te cruzo te pido matrimonio. Siempre me decís que sí, pero ¿cuándo concretamos?
Aquí Gustavo Martínez Figueroa dice, hago una pregunta inútil, Dolina, ¿qué libros anda leyendo últimamente?
Libros, por ahí. Sí. Editorial Tusquets.
Qué bien.
¿Qué, lee por editorial?
Yo leo, sí.
Ahora tú con la tía.
¿Qué libros anda leyendo?
Claro, por
supuesto. Estoy leyendo libros de Tusquets. Gustavo, sí, Nahuel Berazategui dice, aguante la venganza, soy un ignorante que aprende y se deleita con los programas de radio, muchas gracias, y así.
Mira este, Marisa Formalis Paz dice, gracias por acompañarme todas las mañanas mientras hago mi rutina de gimnasio. Es un programa de gimnasio este. Se hace todo más llevadero, aunque lo mejor son las carcajadas que me saltan mientras estoy transpirando en la bici o la elíptica.
Es malo eso.
Claro.
Reírse mal por ahí está haciendo pesas, ponele.
Oh.
Se te escapa una carcajada mal.
Se te cae todo.
Primero se te cae todo y después se te revienta algún músculo o algo.
Sí,
o
se
una
puede,
tripa.
Se desgarra. Se desgarra de risa.
Claro.
Y eso lo cuenta.
Yo que estoy en el hospital Pirovano, ¿sabe cuánta gente viene desgarrada?
¿Cuánta?
Casi nadie. Ani Serrano, buenas, Serrano, ¿eh?
Ah,
Serrano, sí.
Sí.
Muchísimas gracias por acompañarme en las noches y más aún ahora que me desvelo por los estudios. Besos a todos, qué suerte, otra vez, nuestros queridos estudiantes insomnes.
Qué lindo, sí. Rubén Chayo dice, el lunes estuve en la matiné, me reí como nunca. Va, como siempre, y se va.
Seba Martí es uno de los que está conectado ahora en el Twitter de arroba la venganza radio, que lo tenemos aquí abierto. Dice, el ferretero es el primer ser vil. Me pone más nervioso ir a la ferretería que rendir un final de termodinámica.
Sí.
Y Flor Gil... es de Córdoba y quiere que el trío sin nombre vuelva a ser el tema She.
Sí,
gran éxito tuvo esa interpretación.
Muy linda versión.
She, muy linda versión.
Kitty Mauro dice que cuando fuimos a Córdoba, ella estaba en Comodoro Rivadavia.
Y, bueno.
Y nos manda saludos desde Villa María. María del Carmen Gamba, Negro, hola Dorio, hola Barton, son la alegría de mis noches, los quiero, los quiero, los quiero.
Gisela Gaeta dice, concuerdo plenamente con lo que Dolina dijo acerca de las mujeres bellas y el programa de Tinelli. Por eso, luego de haber estudiado 10 años para ser una actriz completa, he decidido clavar un caño en el medio living de mi casa y practico a diario. Aguardo ser convocada. A mi hijo mucho no le convence. Y ese es un problema. Los saludo a los tres cordialmente. Está bien.
Nico Isa escucha todas las noches. Son los fantasmas de mi insomnio. Dice. Qué bueno.
Walter Aldo Padua, no lo sé, es de Tucumán. quiere más relatos sobre historia, leyendas y mitos latinoamericanos. Y quiere que el sordo cante Che Papusa Oí.
Bueno, cómo no. Uh-huh. Juan Carlos Sarín habla de debates serios como un oxímoron. Uh-huh. Y yo creo que tiene mucha
está
razón.
Está bien, está muy bien.
Sí. No solamente en el ámbito local, sino en el ámbito mundial.
Vamos.
Aquí, usted sabe que, no sé si usted recuerda, Dorio, pero desde hace mucho tiempo nos venimos pronunciando en contra de los debates.
Totalmente, totalmente.
Imaginar que una persona va a decidir su voto después de ver un debate entre Obama y el otro ñato es algo que no se me pasa por la cabeza. Hay que estar un poco loco.
Pero hay tantos.
Es preferible votar. Hay tantas razones para votar. Razones
corazonadas,
sentimentales, sí, claro. Familiares, razones viscerales, razones que por ahí no tienen nada que ver con el pensamiento, que son mucho mejores que la supuestamente racional de votar al que mejor desempeño tuviera en determinada conversación.
Además, Negro, eso en su momento, el primer debate, Nixon-Kennedy, allá por 1960, y qué sé yo, podía tener algún piso de credibilidad. Pero ahora, uno sabe, además, cuenta los diarios cómo se organiza el debate.
Sí, claro.
Entonces Obama tiene un tipo que hace Romney, Romney a lo propio otro que hace de Obama. Y van planificando chistes para hacer cada cosa.
Es una buena ¿Por qué decimos que lo más sencillo es votar por los de uno?
Sí, claro, claro.
Votar por los tuyos.
Sí, señor.
Y
sí.
Si no sabes a estas alturas cuáles son los tuyos.
¿Cuáles son los tuyos? Que has robado, hermano.
Pero sí, no, sí. No por los debates.
Bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que dice usted, pero y sin embargo, siguen teniendo influencia los debates.
Dicen también.
¿Cómo? No, no es muy medible, no es algo que se pueda medir. Pero sigue teniendo influencia.
Si tuviera
por
influencia,
más que los diarios cuenten cómo se diseña, que se le vean los piolines por todos lados. Yo no sé si todos ven los piolines, si todos leen esos diarios que dicen cómo se planifica.
Pero todo el mundo
si
lo sabe
haciendo,
eso.
Y ponen mucho empeño en hacerlos.
Y bueno, pero también la televisión consiste en eso.
¿Cómo son? ¿Cómo ha sido este último? Yo no lo vi.
Se dividen en el caso.
Pero en los Estados Unidos tiene quizá menos importancia que lo que podría tener aquí. Aquí, por suerte, no tiene ninguno.
No, aquí no, pero bueno, en los Estados Unidos hay una tradición de ese. Se espera ese momento del debate y está diseñado.
Pero hay una tradición
porque
casi todo está decidido.
Claro, justamente. Hay poco
que decidir. Casi todo está decidido. Todo el mundo sabe lo que son los republicanos y los demócratas. Y ni los demócratas van a hacer la reforma agraria, ni los republicanos van a instaurar un régimen fascista, claro. Al menos no abiertamente. No en esos términos. De manera que es poco lo que hay que decidir, por eso le llaman administraciones. Porque son cuestiones administrativas las que se deciden. Y ahí sí, por ahí incluso hay una contradicción. Hay programas republicanos que son más audaces que lo que pueden ser los programas demócratas.
Los
no hay tanta diferencia, claro. No hay tanta política en el sentido puro. Mientras que aquí en la Argentina la diferencia entre una política de Estado y una política, quiero decir, la intervención del Estado y una política liberal.
No se juegan dos modelos acá.
Claro, es muy grande, ¿no es? Obama y el otro tipo, que ni sé cómo se llama. Mirá,
Mitt Romney se llama. Sí.
Mirá.
Es cierto, pero justamente lo que no está en juego en los Estados Unidos es un modelo distinto.
Es un gesto de ignorancia, ¿no? No una demostración de la poca importancia del debate.
De todos modos, Alejandro, están pautados por temas.
Sí.
Y hay uno de ellos en el cual un grupo de personas elegidas por la empresa Gallup, entre los indecisos, hay ponerle un 5% indeciso. De esos indecisos eligen 20 personas que van a la universidad tal y les hacen preguntas al azar, que no son al azar, sino que están pautadas
como las de Harvard.
Y después el primer debate es política nacional y el último debate es política exterior. Punto. Este es el punto.
Sí, yo insisto en que creo que tienen algún efecto sobre el electorado.
En Estados Unidos sí.
No, pero creo
pero
que si acá
bien
se
que
hiciera. No digo si está bien o está mal. Digo que si acá se hiciera, también tendría un efecto sobre el electorado.
Sí, seguramente, porque
quizá
hay mucha gente que no es nada.
Claro.
Y sí.
Y le da lo
pero
mismo.
Digo que está. Yo no digo que no iba a tener efecto. Claro que va a tener efecto.
Sí, sí.
Pero sería un efecto siniestro.
Siniestro, por
supuesto. Siniestro. Es por suerte no hay debate. Por suerte. Esta locura del debate no apareció todavía en la televisión o no aparece con la fuerza con
fuerza
que quizá en alguno. ¿Quiénes? Bueno, los que mejor manejan el sistema de la televisión. Yo estoy en contra de los debates, pero no porque no me interesen la confrontación de ideas, sino porque un debate no es una confrontación
claro,
de ideas.
Claro.
Y antes de una elección no es nada que yo sepa entender. Que saber quién de los dos es más vivo y quién más le retruca.
Quiero que se sepa.
A su hermana lo embarajo. ¿Qué
claro,
es esto?
Claro. Vamos, claro, totalmente.
¿Qué es esto? ¿Qué clase de decidores queremos nosotros en la presidencia de la nación? ¿Tipos expertos en retruques?
Claro, un debate de ese tipo tendría que durar un año y yo ver cómo el tipo funciona.
Claro, ese es un debate.
Claro.
A ver, hacerlo gestionar un año cada uno, a ver qué pasa. O tomarle un examen general, a ver qué es lo que sabe, lo que no sabe. Pero mejor todavía, qué es lo que piensa. Y mejor todavía, qué intereses representa.
Ahí está.
Eso es lo que yo tengo que saber de un tipo al que voy a votar. ¿Qué intereses representa? ¿Qué me importa a mí?
¿Quién lo banca?
Si,
vamos,
si conjuga bien los verbos después sí, de todo. Es un indicio, podrá decirse. Y, sí, y lo admito. Pero dejémonos de embromar.
Pero es un indicio engañoso, Alejandro.
Claro que es un indicio engañoso.
Se acordará en el tiempo de
mí
cómo jorobaban todos con que lo distinguía sobre el ciclatón. Vamos.
En este mismo programa.
Sí, señor.
En este mismo programa. Hemos defendido a Menem.
Sí, claro.
Diciendo que no importaba eso.
El asunto era que estaba entregando
el país. Era ver qué pasaba con.
Claro. Era mucho peor.
La producción de bienes.
De bienes, claro. Claro, no con sobre el ciclatón. Para eso déjenos a nosotros que sabemos algo de eso. Qué tontería, por Dios. Pero bueno, así que. No comments.
No comments. Igual decía, aquí la política del día a día se juega, no en esos términos de debate de ideas, sino en el cotillón este, de los retruques.
Sí,
y,
claro.
Sí, ahora
está, lo conocido es eso.
Hay tanta distancia entre un modelo estatista y un modelo que pretende el libre mercado que realmente, vamos.
Bueno, y si vos, después de todo, no digo en los Estados Unidos, pero en algún otro país, estás interesado en alguna clase de revolución socialista, ¿qué hacemos con el debate?
Claro, no, porque yo no creo en las elecciones, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, ¿para sí, qué? ¿Qué hacemos nosotros, digo, los bolcheviques? ¿Qué hacemos?
No, pero eso está en un problema.
Pregunto yo, como representante problema, de la rama femenina del bolchevismo de Villaortúzar, ¿qué hacemos nosotros que ni siquiera creemos en las elecciones?
Sí, la democracia formal.
A un debate burgués acerca de si se debe votar a los 16 o a los 18 años. ¿Por qué no me preguntan a mí?
Claro.
Pero yo creo que no se debe votar.
Justamente.
Dirá el tipo.
Claro, dirá.
Digo, ¿por qué no empezamos a pensar las cosas del todo?
Y en serio, vamos.
Y en serio, en vez de...
Pero ese es otro asunto, porque ahí le dirá que está esperando que se agudicen las contradicciones del sistema.
Sí, eso es así.
Bueno, está bien, pero que me lo digan. Ya que estamos debatiendo, debatamos claro, todo. ¿O qué es lo único que se puede debatir? A ver sí, si hay que construir o no construir un nuevo aeropuerto.
No, claro. Claro.
¿A qué le puede importar
eso? Pero los bolcheviques no participan de ese.
Bueno, ¿cómo puede? No, escúcheme, pero estoy diciendo... ¿cómo se puede ir lejos en la discrepancia? Que la discrepancia está señalada aquí... Usaré la palabra cosa. Por una agenda.
Claro,
que no vamos, es ni la mía, ni la suya, no, ni la elemental en la política. Entonces pasamos discutiendo cosas que tienen su relativa importancia. Yo voy a decir algo aquí. ¿Usted está seguro que la ley de medios es la cosa más importante que sucede en el país?
Ni por asomo.
Porque yo no.
No.
Porque yo no. Y si usted le pregunta a algunas personas que tienen enormes dificultades, ¿qué opinan de la ley de medios? Les dirá que se le da una higa.
Sí.
Así que, digo, para demostrarle cómo está sobredimensionado un asunto, sí, y usted sabe de qué lado me acuesto,
sí, sí,
pero yo no le puedo decir aquí, bueno, esto es la cosa más importante que está pasando, ni por casualidad es la cosa más importante que está pasando. No para la gran mayoría del pueblo argentino.
No,
claro que construye ciudadanía, todo lo que usted quiere decir, yo ya lo sé y ya lo dije antes que usted. Pero,
lo que no se dice, claro, lo que no
¿qué
se
es
dice...
esto? ¿Lo único que pasa? Bueno, esto para demostrar que los debates también tienen una agenda señalada por ideas hegemónicas, que no la manejamos ni usted ni yo. Entonces, es mejor ser más doméstico a la hora de la elección del voto y votar por los nuestros. Y no tanto por lo que te dicen,
claro,
por lo que es la televisión.
Lo que pasa es que a veces con cualquier discusión lo que no se dice es lo que se está confrontando, quién está de cada lado.
Sí, claro.
Ese es el punto, que esa es la discusión verdadera, además.
Pero el debate, yo creo que es mentira que sea la discusión verdadera.
No, claro, por
eso. El debate
sí, sí,
es la máscara.
El debate es la máscara convertida.
Es la cara visible de lo que otros poderes quieren que vos creas que es lo central. Y lo central lo sabés mejor vos.
Hay una, un señor que fue presidente del Brasil, dijo estos días, gobernar es gobernar para los pobres, porque los otros se la pueden arreglar.
Claro, bastante. Qué risa.
Y claro,
por supuesto que sí.
Y es tan sencillo
pero
como eso,
tan
¿no?
sencillo como eso. Es tan sencillo. Sin embargo, es muy difícil que un debate se presente
así, claro,
de esa manera.
Claro, totalmente,
bueno,
ese es el punto.
Bueno, discúlpeme, pero estaba leyendo...
Sí, ¿qué tal?
Pensé que estaba leyendo y ustedes me vienen a jorobar en asuntos políticos.
Yo nunca estuve
en política, siempre fui peronista. Bueno, acá Selva Ticera dice que aquí apreciamos los saludos cortos, así que muchas gracias, es de Río Tercero. Raquel Ferreira Bonino,
estoy
a mí
en...
le gusta todo.
Ah, discúlpeme.
No, eso.
María Susana todo. Dice, estoy en Utah, Estados Unidos, los
sí.
escucho todos los días. Me hacen reír como loca, besos a todos, los requiero. Yo no sé si es siempre la misma persona que nos escribe de Utah.
O hay muchos mormones.
O hay muchos mormones que escuchan este programa.
Llega muy bien del Plata a Utah.
No hacía Núñez.
No, y bueno, no va a comparar.
Bueno.
Tenemos la antena.
Gracias, Dorio, por allá. Recomendar La Piedra Lunar. Fue hace muchos años. Usted recomendó La Piedra Lunar.
Wilkie Collins.
Una gran novela de Wilkie Collins.
Sí, señor.
Le dice que la primera novela policial.
Policial, sí, señor. Escrito, ¿eh? Linda novela.
Es, sin embargo, una enorme novela psicológica.
Uh-huh.
Y ahí hay un personaje que es el mayordomo, ¿no?
Sí, señor.
Betteres. Sí, que odia a Defoe,
sí.
En realidad que lo odiaba era Collins, ¿no?
Pero totalmente.
Mejor dicho, al revés, no. El personaje busca soluciones citando al Robinson Crusoe.
Ahí está.
Y esto
ahí
es
está.
Porque Wilkie Collins odiaba
a Daniel Defoe.
A Defoe, efectivamente.
Pero además, ¿qué trabajo el de ese novelista en cada uno de los caracteres, Steven?
Una novela
extraordinaria. Extraordinaria.
Recomiéndela de nuevo.
Sí. Lean La Piedra Lunar de Wilkie Collins, la pueden conseguir en varias ediciones.
Dice, estoy segura, dice Rachel Gianotti, que de otra manera me lo hubiera perdido. No, no, más tarde o más temprano se lo íbamos sí. a recomendar de nuevo.
Seguro.
Aquí Mercedes Coronel está en el Twitter, @lavenganzaradio, dice, negro, me voy de casa, estoy ordenando las cosas, pero los escucho, a vos y a tus libros los llevo en la mudanza y en el alma.
Bueno,
qué cosa.
Auxilio, quiero adelgazar, dice Verox. Que mis vecinos de arriba dejen de golpearme el techo, que la gatita salga sola y vuelva y no llore, volver al trabajo y levantar la licencia, que mi amigo se cure la pata, que me recomienden un autor para hacer una seguidilla literaria hasta al menos el verano. Quiero que me devuelvan mis teléfonos, que ya los aboné, y quiero que el peronismo madure, dice.
¿Qué quiere? ¿Por qué no llamo un delivery?
No. El mundo de lo posible.
Claro.
Bueno,
es bastante tarde, no sé qué quiere hacer.
Sí, qué importa.
Bueno, está
lo
bien.
Lo descubrí hace 7 meses, dice Samuel Obando.
Sí.
Y desde entonces he grabado todas sus emisiones, está loco. Para escucharlos a la mañana cuando viajo en colectivo hacia la facu. Se queda sin dormir a la noche.
¿Para qué?
Para grabar y después poder escuchar el programa a la mañana.
No es negocio, Obando, así. Pero ya le van a contar en la facu, bueno.
Bueno, hacemos una pausa después de que...
Hablaremos de Asclepio o Esculapio.
Muy bien. Eso después de una pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Conoces la carrera más larga del mundo? ¿Sabías que en 1948 América Latina estuvo unida por sus corredores? ¿Te suenan los nombres de Fangio y Los Alves? La Caracas, un documental de Andrés Cedrón. 25 de octubre, estreno en cines.
Gente, en exclusivo desde Miami, Viviana Canosa. El bebé que espero es un regalo de Dios. A los 41 celebra su embarazo de 8 semanas junto a su pareja en Miami y confiesa: por primera vez en la vida me siento una mujer plena y capaz de educar a una persona. La sueca de la tele. Me encantan los morochos, el mate y el fútbol. Ya soy casi argentina. La crisis de Diego. Toda la verdad sobre Verónica y Maradona. Nos sorprendió el embarazo, pero con Diego no estamos separados. ¡Gente!
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, Liverpool de Uruguay, Independiente. Con los relatos de Federico Bulos y los comentarios del Tano Fassini. Liverpool de Uruguay, Independiente, hoy desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Copa Sudamericana está en el Plata.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registras ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así.
Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar.
Vuelve Esperando la Carroza.
Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles.
Hay un olor a salsa maravillosa.
Remasterizada, para disfrutarla nuevamente en el cine.
Y por eso tanto escombro.
Estreno 25 de octubre.
¿Dónde está el coñac?
Con el apoyo de Telefe, invita a Basto Shopping.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados 4 décimas, humedad 70%. Facundo Moyano admitió que le costaría apoyar una fórmula Macri-Moyano. El diputado del Frente para la Victoria, hijo del titular de la CGT, respondió así a la consulta sobre una posible alianza política y aseguró que le parece un chiste. Esteban Bullrich aseguró que los cambios curriculares no son un retroceso. El ministro de Educación porteño volvió a plantear que las quejas de los alumnos son innecesarias. Aseguró además que las modificaciones permitirán que un estudiante pueda mudarse a otra provincia sin tener que dar equivalencias y sin retroceder en los estudios. Los metrodelegados del subte amenazan con nuevas medidas de fuerza, aseguran que la semana próxima podrían levantar los molinetes. Es porque aún no fueron convocados a la discusión paritaria suspendida en agosto pasado. Enrique Capriles reiteró que no hubo fraude electoral en Venezuela, pero sí desequilibrio. El ex candidato de la Alianza Opositora para las Elecciones Presidenciales, del pasado 7 de octubre, mencionó algunas irregularidades. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Señor Cohen, si chero soy de la tarjeta de crédito.
BD Cine presenta Master Plan. Dos nabos, una tarjeta, un Siam Vitela y un plan casi perfecto. Comprar sin pagar. Master Plan. Estreno 25 de octubre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata. El lunes estaremos haciendo la matiné, ¿eh?
Sí, señora,
en el Multiteatro, 8 de la noche. El Multiteatro está en Corrientes 1283, pleno centro de Buenos Aires.
Hablaremos de los nacimientos, o del nacimiento de Asclepio, o Esculapio también, sí, sí, puede decírsele, que es el médico de los mitos clásicos, aquel médico capaz incluso de devolverle la vida a los muertos. Bueno, hoy hablaremos del nacimiento, o de las distintas fábulas que se cuentan acerca del nacimiento. El primero dice, el primer mito, que una muchacha llamada Corónide, hija de Flegias, el rey de los Lapitas, vivía a las orillas del lago Beobes, al que solía ir a lavarse. Apolo se enamoró de Corónide y la hizo su amante precisamente a las orillas del lago. Poco después, el dios Apolo tuvo que irse a atender ciertos asuntos en Delfos. Entonces dejó un cuervo de vigilante, un cuervo de blanco plumaje, mientras se ausentaba. Parece que Corónide, acá entre nosotros, abrigaba desde hacía tiempo una pasión oculta por un tal Isquis, un muchacho de Arcadia. En un momento de debilidad, Corónide aceptó a Isquis, aunque ya estaba embarazada de Apolo. En el momento de debilidad, el cuervo blanco salió volando hacia Delfos para advertir a Apolo: guarda que tu amada Corónide está siendo beneficiada por Isquis. El cuervo esperaba un elogio por su actitud vigilante. Sin embargo, cuenta el mito que Apolo ya había adivinado la infidelidad de Corónide, y cuando vio que llegaba el cuervo, lo maldijo. Mitad de bronca, ¿no? Pero lo maldijo expresamente por no haber arrancado los ojos a Isquis y Corónide. Bueno, no se me ocurrió, habrá dicho el cuervo. El caso es que por esa maldición, el cuervo se volvió negro. Y todos sus descendientes desde entonces lo fueron, como bien sabemos, los los que estudiamos cuervos y aves.
Los habitantes de la Torre de Londres, sí, los de Torre de Pou.
Y los que vivimos aquí cerca del puerto. No se sabe si son tordos después de todos los del puerto. Bien, por esa maldición ya se lo dije. Cuando Apolo se quejó a su hermana Artemis, quejó, ¿no?, lo que había sucedido. La diosa virginal de la caza, por la ofensa que había padecido su hermano, ¿no?, se vengó y le disparó toda la flecha que tenía a Corónide, la ensartó. Bueno, Apolo vio el cadáver de su antiguo amante y se llenó de un sentimiento súbito de remordimiento.
Claro.
Le agarró el remordimiento, le agarró. Pero no pudo devolverle la vida, porque el espíritu de Corónide ya había descendido al infierno, el cuerpo ya estaba en las piras funerarias y se acordó tarde, ¿vio?
Sí, sí.
Entonces apareció Hermes, el mensajero de los dioses, y lo que pudo hacer fue rescatar al niño, aún vivo, de la pira funeraria de Corónide. De entre las llamas, Hermes rescató al niño. Y ese niño fue Asclepio. Apolo lo llamó Asclepio y fueron felices los tres. Lo llevó a la cueva del centauro Quirón para que le enseñara el arte de la medicina y de la caza. Y en cuanto a Isquis, el muchachito este, el amante de Corónide, dicen que lo mató Zeus con un rayo y otros dicen que de un flechazo lo mató Apolo.
Bien.
Sin embargo, hay otra historia.
Bien.
Hay otra historia. Plegias, el papá de Corónide, fue el fundador de la ciudad de Corónide, precisamente, en la que reunió a los mejores tiradores de Grecia y se dedicó al saqueo. Será a los tiradores de flecha.
Sí, claro, sí, sí, en los arqueros.
No sé de qué. En una oportunidad, sí, Plegia se trasladó a Epidauro para reconocer el terreno y luego robar. Y se voy a mirar un poco cómo anda la cosa por ahí. Lo acompañó su hija Corónide, que había quedado embarazada de Apolo, acá dice sin saberlo. ¿Cómo sin saberlo?
De golpe despertó,
sí,
y...
despertó y estaba embarazada de Apolo. En el templo de Apolo de Epidauro, con la ayuda de Apolo y de las parcas, Corónide dio a luz a un niño. Esta es la segunda versión. Pero abandonó ese niño, la ingrata Corónide, en el monte Pelión. Un cabrero que había por allí, o un pastor, Arestanas, de golpe notó la ausencia de su perra y una de las cabras. Entonces fue a buscarla y las encontró amamantando al niño. Ya se sabe cómo eran los niños abandonados en los bosques en la antigüedad clásica. Eran amamantados tanto sea por cabras como por perras,
por lobas,
o lo que fuere. Bueno, Arestanas estaba a punto de levantar al niño en sus brazos cuando una luz muy intensa lo rodeó y entonces se detuvo. sin querer intervenir en aquel suceso divino, se retiró piadosamente y dejó a Asclepio bajo la protección de Apolo, que no otro era el protagonista de aquella iluminación súbita. Y fue durante su estadía en Epidauro, que según se vanagloriaban los habitantes del lugar, Asclepio aprendió las artes de la medicina y de la resurrección. Decían ellos que Atenea le había dado dos frascos que contenían la sangre de la gorgona Medusa, la sangre que se había vertido cuando Perseo le había cortado la cabeza a Medusa, con la que había sido extraída de las venas de su costado izquierdo, se podía resucitar a los muertos, y con la extraída de las venas del lado derecho, se podía matar a alguien al instante.
Está bien eso, ¿eh?
Sí. Otros dicen que se repartieron la sangre entre ellos. Asclepio la usaba para salvar vidas y Atenea para provocar guerras. Recordemos que Hades, el príncipe del infierno, se quejó a Zeus de que alguien le estaba robando sus séquitos, de que la gente ya no se moría como antes. Y peor todavía, que muchos que se habían muerto resucitaban y la población del infierno decrecía. Los mitógrafos cuentan también historias distintas para la muerte de Asclepio. Graves dice que Asclepio era sobornado con oro para recuperar la vida de hombres como Tindáreo. Grimal toma el mito que dice que Asclepio estaba socavando el destino del mundo con tantas resurrecciones. Es un argumento maltusiano el de Zeus en este, en este caso, porque Zeus lo mató por eso, ¿no? Mató también a los que había resucitado Asclepio. No solo lo mató a él, lo mató por resucitar, pero también mató, anuló, abolió las resurrecciones. A todos los que él resucitó, los mató de nuevo. Bueno, resucitar así para que te maten de nuevo, a mí déjame muerto.
Sí. Es justicia prolija igual, ¿no?
Sí.
Dejó todo en su lugar.
La imagen de Asclepio sosteniendo una serpiente curativa fue colocada, sin embargo, entre las estrellas. Una curiosidad es que Zeus devolvió más tarde la vida a Asclepio. Otra vez lo resucitó. Cumpliendo así una profecía hecha por Evipe, la hija de Quirón, el centauro, ¿no? Esta chica había dicho que Asclepio se convertiría en dios, moriría y reasumiría la divinidad, renovando así dos veces su destino. Ahora, lo que no se dice es si Zeus resucitó también a los que Asclepio había resucitado y él mismo mató. La respuesta me parece que es no.
No.
Bueno. A mí me gustó más la versión de la pira funeraria. Sí. La otra me huele a influencia cristiana tardía. Pero huele solamente, ¿no? Esto lo contaron los epidáuros. Así que solamente un olor. Dedicamos esto a Quirón, yo lo dedico.
Sí, señor.
El único centauro bueno y sabio, porque todos los otros eran un poco caballos.
Sí, verdad. Hay que dedicárselo también a los indígenas, Alejandro, que como bien usted dice, cuando vieron los españoles no pensaron, ahí viene este.
No.
Estaba pensando, Alejandro, que hay una cosa curiosa, hay una forma de emparentamiento entre Asclepio y Hades, porque, curiosamente, aquello que tiene que ver con la salud está profundamente ligado con la muerte, con las regiones subterráneas. Y también se dice que los sacerdotes que tenían el culto de Asclepio, o sea, los asclepíades, tenían que pertenecer a la misma familia y que en realidad jamás se enteraban de la solución de los problemas por el estudio. Estos recibían su saber durante el sueño. Esa forma de la vida que es parecida a la muerte, ¿no? Dormir, soñar, morir, ¿cuál es la diferencia? Se preguntaba un cisne por ahí. Y digo, en ese sentido también hay una cosa curiosa, me pongo en la piel, digamos, para llamarlo de algún modo, de Hermes. Supongamos que Hermes vio todo el comienzo de la historia. Vio que el cuervo llegaba blanquito volando y el otro lo sacudía de un puntazo. Dice, yo no le aviso nada a este. Claro. Más bien, voy y me encargo del pibe. Y ahí también está muy bien que lo saquen. Un niño...
El cuervo fue castigado, me parece a mí, por Botón.
Por Botón, claro, sí, por buchonazo. Sí, este. Claro. Y entonces viene Apolo y dijo, ya sabía, ¿qué te pasa? Ya sabía.
Que me venís al cahuete.
Claro, pues no estás para eso. Y además, justamente, si hubiera tomado algún tipo de participación, sacarle los ojos. No vengas a decir, te están engañando, buchonazo. Eso no se hace. Está viendo de qué otra manera extraña también aparecen esos saberes que después nos dará la ciencia. El lado izquierdo, en realidad, que es el que resucita, es la sangre nueva, la sangre que entra.
En realidad me parece una intuición acerca de la función totalmente de las arterias y las venas.
Y las venas, exactamente. Sí, sí, sí. Y la otra, la venosa, es la oscura, es el veneno, con lo cual quizás esta gente salió...
Qué curioso que esto haya ocurrido.
Antes, pero pues,
15 o 20 siglos antes del descubrimiento de la circulación de
Harvey,
sangre,
claro.
Harvey o el otro.
Sí, 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 este.
Fueron dos tipos, no me acuerdo.
Sí, 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 este. Y más aún de nuestro agote, que como su nombre lo indica, permitió que la sangre circulara por allí. Y finalmente, estaba pensando, Alejandro, también que bien está dicha la frase esta de Sócrates, es Asclepio, o sea, Esculapio, que era el que le dedica el último homenaje, que supo ornamentar el friso de un bar de Palermo, un gallo para Esculapio, y la gente que iba ahí nunca sabía muy bien quién era el gallo, quién era Esculapio.
Pero pensaba, sería este Esculapio, para mí era otro Esculapio cualquiera.
No, es este porque se encargaba justamente casi como un chiste de él que iba a tomar el veneno, homenajear a este hombre determinante de la salud y de ese tipo de cosas. Pero estaba pensando otra cosa, y es que tan acostumbrados como estamos a pensar en estas cuestiones del cuerpo como cosas que a veces están relacionadas con la psique, digo, no solo las cosas no son tan así, pero hay alguna otra cosa seguramente, porque bueno, Esculapio sí podía resolver el problema de la salud, es más, podía resolver el problema del fin de la vida, pero lo que no podía era resolver todos los dolores. Seguramente ante una pena de amor nadie lo iba a llamar a Esculapio para que lo sanara, y entonces digo, es posible que hasta el mismo Sócrates, enfrentado a la situación de la muerte, haya sabido que, bueno, los males del cuerpo, más tarde o más temprano, incluso la muerte puede ser un alivio porque así se termina. En cambio, hay males del alma, como la pena de amor, que son males difíciles de curar y no hay médico que los cure. Ese dolor tal vez no tenga fin.
Y tal vez no tenga fin es el título, subjetivo título, de un tango que no va a cantar nadie porque lo van a tocar Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, Tal Vez No Tenga Fin.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Conoces la carrera más larga del mundo? ¿Sabías que en 1948 América Latina estuvo unida por sus corredores? ¿Te suenan los nombres de Fangio y Los Alves? La Caracas, un documental de Andrés Cedrón. 25 de octubre, estreno en cines.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Lito Nevia?
Hola, ¿cómo te va?
¿Tú sabes que Sinatra en algún punto llegó a odiar la canción My Way o Extraños en la Noche? Estaba podrido de cantarla el tipo.
Claro, sí.
Me imagino que solo se trata de vivirla, tenés que cantar en todos los recitales.
Sí, y también la balsa y viento claro. Y la lluvia. Yo hago una cosa, siempre la versión es distinta. Cuando toco solo en muchos lugares que viajo y toco y toco y toco, al estar solo, sí, hago unos cambios rítmicos y hasta armónicos por donde quiero, y a veces que encuentro un público que está esperando el final, que toque la balsa, suponte,
sí,
la toco, pero en el medio hay improvisaciones, hay cambios. A mí también me gusta mucho Frank Sinatra y tengo muchísimos discos. Así
buenísimo.
Que podemos charlar y chusmear cuál nos gusta, con qué arreglo.
Sí, sí, estaría buenísimo. El maestro Lito Nevia aquí en Es Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
16 grados 4 décimas en la temperatura en Buenos Aires, humedad del 70%. Llegaron los tripulantes de la fragata Libertad, los primeros 285 integrantes de la nave retenida en Ghana a partir de la acción de un fondo buitre, arribaron al aeropuerto de Ezeiza a las 0:50 a bordo de un vuelo contratado por el gobierno argentino. La tripulación, compuesta por 24 oficiales, 192 suboficiales y 69 guardia marinas, entre ellos 15 mujeres, llegó en un vuelo de Air France. Así fueron recibidos por autoridades de la Armada Argentina y más de un centenar de familiares con pancartas de bienvenida. El ministro Hernán Lorenzino aseguró que el crecimiento es más importante que la inflación. Dijo que su cartera seguirá tomando medidas contracíclicas que impulsen la economía desde el gasto público. La mamá de Matías Berardi aseguró que para hacer su vida se esperan que los imputados tengan una pena máxima. Fue durante el comienzo del juicio por el crimen de su hijo. María Inés Daveiro agregó que todos, en su mayoría, habían cometido delitos, son personas reincidentes y que cree que es su deber como padre es exigir esa condena. Silvio Berlusconi no se presentará en las próximas elecciones. El ex primer ministro de Italia anunció su renuncia como postulante y líder de su partido para los comicios generales que se realizarán en Italia. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Vuelve Esperando la Carroza.
Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.
¡Ay, no, olor a salsa maravillosa!
Remasterizada, para disfrutarla nuevamente en el cine.
¡Y por eso tanto escombro!
Estreno 25 de octubre.
¿Dónde está el coñón?
Con el apoyo de Telefe, invita a Basto Shopping.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera.
En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Tía. Continuamos. Continuamos en la... En la mentira será terrible.
La mentira será terrible si hay venganza.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Qué mal se viaja!
Ah, ¡ufa!
Dígamelo a mí. Y tenemos aquí al secretario de Transportes de Radio del Plata,
sí, señor.
Patricio Barton, que va a iniciar mañana mismo una nueva edición que se llama ¿A dónde vas?
Que tiene ¿a dónde vamos a parar?
Con todos los problemas del transporte.
Sí.
¿Cuál sería el mayor problema del transporte en la ciudad de Buenos Aires actualmente? ¿La suciedad, el amontonamiento, la lentitud o el mal humor de los pasajeros?
No, señor, la suciedad no es un problema del transporte.
Ah, claro. Ah, no,
es
claro.
Un problema ambiental. Pero que puede
si
devenir
los ómnibus u trenes están sucios, ¿qué me dicen? Bueno. Yo me quejo.
Ah, claro.
Yo me le quejo al guarda. Guarda, ¿por qué no le pegan una enjuagada a este microómnibus?
Bueno, uno de los problemas que tenemos es que creció el parque automotor.
¿El parque? ¿Cuál es el parque automotor?
Son espacios verdes.
Claro.
La cantidad de autos que hay.
Ah, sí.
Y de colectivos, y de taxis, y de todo lo que circula por las calles, y las calles siguen siendo las mismas.
¿Y qué eso que tiene que ver?
No la podemos ensanchar, Córdoba, no tenemos más para ensancharla.
Sí, ya se ha ensanchado mucho, incluso hay, en algunos casos las casas, la calle llega hasta el interior de las casas.
Uh-huh. Bueno, no podemos, señor, seguir ensanchando.
Como pasa en la autopista, señor, yo vivo en la autopista, a mí me pasa por el patio.
Sí. ¿A usted le pasa la autopista por ahí?
Sí, yo me siento en el borde, en el patiecito, y le tiro monedas a los autos y le rompo los parabrisas.
Ah, mire, qué bien.
Y la moneda las pierdo, señor, claro.
No, mire, estamos estudiando, o esto es una propuesta que quiero hacer yo, a ver qué opina usted.
Sí, ¿cómo le va?
Para agilizar el tránsito, las paradas de colectivo tienen que estar con más distancia una
claro,
de otra.
Por ejemplo,
no,
una,
dos o tres cuadras.
Una en El Tigre y otra en Constitución.
Ahí está. Bueno, algo...
Listo, dos paradas nada más.
No, no sé si dos paradas, señor.
Y Tigre Hotel. Basta de paradas intermedias, señor.
Se llama no, directo. Algunas no, cero.
Entonces, ¿qué es la gente que se cree? ¿Que lo vamos a ir a buscar a la puerta de la casa?
No, señor, pero no digo tanto, pero cada seis cuadras. Taxi, cada seis cuadras no está mal.
Cada seis cuadras.
Tengo tiempo ni de acelerar, señor.
¿Cómo que
pero
no?
Yo a veces lo
cuadras?
Tomo por seis cuadras, justamente.
Claro. Sí, bueno.
El micro.
Hay que caminar más, señor.
¿Por
hay
qué no se venden más objetos para que, por ejemplo, el pasajero se arroje del micro en movimiento y rebote, no se lastime? Eso agilizaría mucho el transporte.
O se permite, porque eso está prohibido.
Claro,
está prohibido bajar
del carro
o subir de los trenes en movimiento.
Sí, señor.
Al contrario, habría que prohijar esa conducta y que los trenes no se detuvieran en las estaciones, ni siquiera los subtes, sino que apenas se aminorara la velocidad y abrieran sus puertas y en ese momento aprovecharan los pasajeros que tuvieran que descender para arrojarse por la
pero
abertura.
También hay otros que tienen que subir y por la misma puerta que el que se
bueno,
arroja.
Bueno, habrá que... por eso requiere un gran trabajo de adiestramiento.
Bueno, y sí, señor, de eso estamos hablando.
Claro, en el Japón todo esto no ocurre.
No. No, en el Japón no vio que hay unos tipos...
Que te reempujan para adentro.
Que empujan para en cada estación.
Y te lo vio, son narcos.
Hacen el trabajo, dile.
Sí, señor.
Subo,
no, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy un argentino que trabajé...
¿En Tokio?
En Tokio de eso trabajé.
¿Empujador?
Fui a buscar ese... Sí, de reempujador. Iba a reempujar a las estaciones.
¿Y qué instrucciones recibía usted?
Reempújelos para adentro.
Claro.
son los luchadores sumo se usan para eso. Claro.
Pero usted solamente, digamos...
Yo empujaba.
Empuja, no saca, no tira.
No, no, nadie saca a nadie, no.
¿No hay uno que empuja desde adentro?
No, señor. El de adentro quiere salir, sale solo por el efecto gata parida.
Claro.
Que es proverbial en los trenes japoneses. Pero
¿pero hasta dónde empuja usted? Porque...
hasta que se pueda cerrar la puerta.
Bueno, señor. Pero no es hasta donde se pueda cerrar, porque usted siente que hay huesos que se quiebran.
Y señor, no, bueno, no es cosa mía.
Ya está exagerando.
Bueno, el señor, pero
bajamos como personas, señor, en el Japón. Se lo digo como japonés porque yo soy naturalizado japonés.
Claro.
Argentino, sí, cambié mi nombre.
Nikkei al revés.
¿Y ahora,
¿cómo se llama?
¿Ahora?
Sí.
Virgilio Ferreira.
Bueno, escúcheme, Virgilio.
El empujador.
Pero es que mira que tengo el carnet. ¿Viste?
Ah, mire.
¿Dice ahí?
Ah, le ponen...
en japonés, sí, sí. Reempujador.
¿Eso quiere decir reempujador?
Reempujador oficial, porque... ¿qué pasa? Algunos ponen en tela de juicio tu autoridad.
Claro.
Y si... ¿y si usted con qué derecho me reempuja? Porque, ojo, no es que cualquiera reempuja a cualquiera en el Japón.
No.
No. Si ves que alguien te está empujando, vos podés pedirle la identificación, a ver, mientras...
ya.
Mientras avanzás para adentro. Mientras el tipo te está empujando, vos le preguntás, a ver, muéstreme la credencial. Y el tipo la sigue desde atrás...
Te la pone
delante y te la muestra. Ah, dice.
Y ahí te dejas.
Y ahí te dejas.
Ahora escúcheme, Virgilio, ¿no tiene un uniforme?
Tienen ¿usted? Un uniforme.
Ah, para sí, que sí, se
pero
sepa dónde
algunos,
está.
Claro, pero hay dos clases. Están los reempujadores evidentes,
sí,
y los que somos de la secreta.
Ah, ¿usted es de la secreta?
Claro. Somos reempujadores...
clandestinos.
Claro. Clandestinos. Somos... empujamos sin que nadie se dé cuenta, o sea, no oficiales.
Ah, ayudan al empuje.
De civil.
Bueno,
empujadores
sí.
Secretos.
Sí.
Estamos infiltrados entre el público y por ahí, ya desde adentro, no en forma oficial, sino en el momento menos
pensado,
empezamos a reempujar. ¿Para qué? Y bueno, para ordenar el flujo de personas en un sentido o en otro.
Claro. Pero discúlpeme, cuando...
a veces empujamos para afuera, llegado el caso.
Y sí, sí.
Porque somos de la secreta.
Ah, los de la secreta.
Ah, sí, señores de la secreta, sí, la reempujadora secreta.
Ahora, discúlpeme, en los horarios...
la que... brigada reempujadora.
En los horarios que no son pico,
sí,
que no es necesario, usted empuja igual porque...
Y hay algunos que son así demasiado...
solo.
Claro, por ahí a las 12 de la noche un solo japonés y viene un tipo grandocito y lo empuja para
claro,
adentro.
Claro, no, señor.
Remiso, a veces
claro.
Yo le digo a algunos... algunos jóvenes
sí.
Que empiezan y quieren hacer mérito, le digo, déjelo, el señor puede solo.
Claro, sí, no quiero que me ande empujando.
Claro,
no,
claro.
Déjeme que...
algunos incluso lo agarran de fundillo del pantalón y lo tiran para dentro del vagón. Y,
eso,
y
o sea,
eso es un exceso de celo.
Son tiradores.
Y son de gatillo fácil.
Sí, sí, sí. Combatiéndose eso ahora, claro.
De fundillo fácil.
¿Y qué me dice de las señoras mayores?
¿Qué le digo? Sí, que están cada vez peor.
¿Sabes? No, señor, lo que le digo es...
salen a la calle, falta que salgan desnudas, señor.
Las empuja igual, Virgilio, usted...
sí, mayormente a las viejas hay que empujar.
¿Pero cómo?
Porque son las que menos tienen, las que menos fuerza propia tienen. Y necesitan entonces que otro cuerpo les comunique... esa pulsión cinética.
Sí. Es más, andan por inercia las señoras mayores en todo el mundo.
No, señor.
¿Cómo que no?
Si usted la empuja mucho, quizás la aplasta contra otro cuerpo. Y,
pero la señora es la que mejor resiste
por
el aplastamiento, por el carácter proteico de su cuerpo.
Claro. ¿Cuántos pasajeros llega a meter en un vagón empujando?
Puede ser mil.
Sí.
El
¿mil?
Número ideal es mil.
Claro. ¿Mil en un vagón?
Mil por vagón, claro. Sí, mil por vagón.
Ahora, si uno está sentado y tiene que bajarse a una estación, ¿se tiene que levantar cuánto tiempo antes? Porque para llegar a la puerta...
antes de subir.
Es muy difícil llegar a la puerta.
Casi nadie va sentado.
Por eso el japonés cede siempre el asiento, porque no le conviene.
Claro.
Claro,
porque no conviene. No conviene. El asiento siempre está más perjudicado. Así que todos lo ceden, incluso casi lo ceden obligando...
sí. Lo hacen sentar.
A las personas a sentarse, sí. Siéntese.
Sí, qué tanto.
Bueno, y acá van a instalar este servicio de empujadores.
Vamos a instalar. Yo he venido de Japón, justamente como japonés que soy.
Sí.
He venido como asesor para el servicio de reempujadores. Va a haber un servicio de reempujadas piloto.
Ajá. ¿Dónde va a ser? ¿En qué
es, en qué la línea? Estación Florida del SubTV.
Claro.
Ah. Reempujar piloto.
Sí, hay mucha gente ahí.
Hay mucha gente y están todos en el medio.
Sí.
Porque entran en una dirección y en otra, todos en el mismo andén.
Claro, el andén está en el medio.
Así que se necesita orden allí. Y ahí tenemos un grupo, somos 63.
¿63 empujadores?
63 reempujadores, sí, que vamos a estar a partir del lunes en la estación Florida del SubTV reempujando.
Pero cuidado porque hay algunos que quizás vayan en dirección a Alem y otros en dirección
por eso,
a los Incas.
Son
y por
pocos
ahí...
los que van en dirección a Alem.
Bueno, sí, pero son.
Pero algunos van para volver.
Para
tomárselo vacío.
Sí,
vamos
sí,
a tratar de disuadir eso porque nos parece...
¿Qué?
A
un
nosotros,
vicio.
Que está mal.
Vicio. Eso es un vicio. Es un sobón.
Es un vicio.
Sí.
¿Pero qué vicio, señor?
Es un gambito.
Sí. Bueno, es un gambito, pero retrocede un poco para avanzar después. ¿No escuchó
bueno,
eso? Usted que es oriental.
Vamos a oír los consejos de lo que dicen los reempujadores, que también vamos a dar consejos al oído mientras te reempujamos.
Claro. ¿Y
qué te aconsejamos al oído?
Movete, movete.
Decimos, sí, tenés que...
¿Qué?
Tenés que ser buen pasajero. Sí.
Pero pensá en los demás.
Se dé asiento a las damas. Claro, pensá en los demás antes que en vos mismo.
Pero señor,
no, te empujamos
no se me pegue tanto, no se me pegue tanto. Si yo puedo solo, no le dicen
solo. Hay dos maneras de empujar. Una, el que empuja hacia adelante, la misma se pone detrás del empujado
sí.
Y empuja. Y el otro es de espaldas, hace fuerza de espaldas.
Claro.
Se pone de espaldas, ya esto es in extremis, ¿no?
Sí.
Cuando el vagón no casi no tiene más capacidad. Ahí damos las últimas empujadas, los últimos enviones, los damos de espaldas.
Y ahí ejerce mayor...
Y ahí hay alguien que da los últimos toques, que es el jefe de reempujes.
Claro.
Que es el que mete una mano adentro.
El supervisor.
Que claro. Queda afuera, qué sé yo. Listo.
Se usaban jugadores de rugby en una época, pero no sirvieron porque no sabían
hacer. No, porque en el Japón el rugby no tiene mucho predicamento. Y
claro.
Sí el béisbol.
Claro.
Y el sumo.
Bueno, sí, bueno, porque el sumo podría haber puesto empujadores
sí,
de...
Sí, hay reempujadores de sumo.
Porque se
de hecho...
son los campeones los que...
Están los campeones mundiales de sumo que van incluso desnudos.
Pues,
con esos calzoncillos de sumo. Y van a empezar a venderse aquí calzoncillos de sumo. Es una cosa que yo traje, un artículo que traje para algunas sastrerías elegantes.
Pero por favor,
calzoncillos de sumo
lindo.
Kensington.
¿Y ese, ese también le habla al oído mientras empuja
sí,
el tipo
también,
que,
sí,
con los
japonés.
Calzones de sumo?
Sí, sí.
Ahora, ¿no se va a pasar empujando a ver si sale por la otra puerta?
Sí, sí, pero por eso...
es peligroso eso.
Todo es peligroso, señor.
No, todo no.
Es peligroso.
Vivir fuera de un tubo de ensayo es peligroso.
No.
Y a veces
tampoco
también, sí, señor.
Usted propicia el riesgo aquí de los pasajeros, porque ¿el tren no arranca hasta que cierra la puerta?
El tren no arranca hasta que no se cierra la puerta, sí. Salvo que arranque igual.
Sí. Ah, bueno, entonces...
Porque el conductor argentino no es como el conductor japonés.
¿Y cómo es?
El conductor japonés no es de ninguna manera, no hay conductor.
Ah, ¿es automático?
Es totalmente...
Robotizado.
Robotizado. En el subterráneo no hay ningún... incluso a veces... el público japonés es muy malo y a veces quiere linchar al maquinista y no lo encuentra. Bueno, entonces lincha a cualquiera.
Pero, señor.
Es el momento más peligroso del transporte en el Japón, cuando quieren darle un escarmiento al maquinista y encuentran que no hay tal,
sí.
Bueno, entonces lo hacen con cualquiera.
Y bueno.
Con cualquiera, incluso los vendedores de diarios, por estar allí.
¿Qué tienen que ver los vendedores de diarios?
No tienen nada que ver. Pero están indefensos.
Están distraídos. Entonces...
Están distraídos con lo suyo y generalmente son
víctimas
de estas clases.
¿Les dan la viaba?
Sí.
Se lo fajan, sí. Lo
ahora, fajan. Qué curioso.
Para que aprenda a ver atrasado el tren, le dicen.
Incluso cuando hay huelgas, como no hay nadie que haga huelga.
Claro.
Echamos la culpa a otras personas.
Claro, porque carnerean.
Claro.
Hay huelga de maquinista y los robots van todos. Yo como son de carnero.
Sí, es que... La huelga la hacen
el delegado.
Sí.
El secretario del gremio de maquinistas en el Japón es un robot.
Sí. Así, ah, pasarse mejor que varios.
Sí, sí, sí. Siempre arregla con la patronal.
Sí, pero, sí lo fabrica la patronal.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, que sí. Es el chofer, imagínese.
Ahora dígame, qué curioso que sí. Tiene todo robotizado y sin embargo tiene 63 tipos de carne y hueso empujando.
¿Qué quiere? Que ¿hacerse empujar por un robot?
No, pero
ahí,
no,
ahí te quiero ver.
Ahí está el detalle del japonés que está haciendo.
¡Ay! rompió una silla. Está rompiendo la ra.
Te dije que el Toddy ese estaba muy fuerte.
Pero señor, el otro día
estaba empujando. ¿Qué quiere? Esta es la prueba de la fuerza que tengo. Por algo trabajo de empujar personas adentro de los subterráneos. Acabo de romper con mi fuerza hercúlea una silla. Acá con una sola mano así, crack, y me quedé con el...
Pero no siga con toda la radio, señor. Ya...
Bueno, esto es para que vean de lo que soy capaz.
Bueno, a una silla menos. Nos, van a, nos la van a descontar.
Yo tengo un modelo igual.
No, digo, voy a caer por el costado. ¿Qué es la baranda de la silla?
Le van a poner un conductor de radio robotizado.
Ya, señor.
Que no rompe sillas.
No, pero sabe cómo...
No, señor, pero realmente me llama la atención lo del subte de Japón que usted dice, que ponen todo el empeño en los empujadores y no hay ya capaz de poner un tipo de carne y hueso que maneje, que pueda tomar decisiones frente a lo imprevisto.
No, al contrario, la máquina, el robot que maneja, en realidad no maneja, sino que forma parte de una gigantesca maquinaria que cuenta con... algunos móviles que se desplazan a lo largo de vías.
Como un ecosistema.
Todo eso,
sí.
Claro. Todo ese ecosistema está manejado por un cerebro electrónico.
Sí, pero el cerebro
mucho
electrónico.
Más inteligente que usted y yo.
No, pero señor.
Señor, todo junto.
Todo junto.
El imprevisto.
Pero, el imprevisto, no hay el imprevisto en Japón.
Bueno, sí.
Japón para... quiere decir no imprevisto. Es lo que quiere decir Japón.
Bueno, no. Mira, aquí cae un piano de cola.
Aunque al subterráneo caer un piano de cola, señor.
Eso es por bueno, los músicos ambulantes.
Por prever cosas como esas que perdemos dinero.
Claro.
Empezamos a no preverlas directamente. Empezamos a no prever la caída de pianos de cola y todo es igual, nos dimos cuenta.
Sí.
Ya nunca gastábamos menos dinero.
Sabe que me está convenciendo, ¿no?
Sí, claro,
me está convenciendo, claro. Virgilio.
Bueno, acá todos en la ciudad de Buenos Aires, si me hacen caso, si hacen caso de la ponencia que traigo,
sí.
Todos los medios de transporte van a empezar a funcionar así, sin colectivero.
Ah, sí,
sin colectivero, sin motorman, sin conductor.
Pero ¿y el colectivo cómo es?
Sin
factor humano, señor.
No, pero discúlpeme, el colectivo para cuando ve que alguien está en la parada y levanta.
Ahora,
sí,
ahora. Cuando las paradas sean menos, como sí. Hemos hablado.
Dos, eso lo propuse claro, yo, que las hay cuatro.
Y sean producidas por la interrupción de un circuito eléctrico, mediante un botón. Bueno, ahí no vamos a añorar al colectivero, al malhumorado colectivero de estos tiempos.
Al estresado colectivero.
Sí, sí. Bueno, sí, señor, pero...
Y serán robots. ¿Y dónde quedarán todos los colectiveros? Bueno, lo lamento mucho.
No, ¿cómo lo lamento?
Tendrán que dedicarse a otra cosa.
Sí, sí.
Porque ya su tiempo terminó. Como no hay tampoco mateos, ni
aguateros.
Ni aguateros.
Pero usted está eliminando
ni
todo.
De velas ambulantes.
¿Usted está eliminando.
¿Qué pasó?
Ahí está.
Ah, el progreso se lo llevó porque hay luz eléctrica. ¿Qué pasó con los vendedores de velas?
Pero no, ¿y los vendedores?
¿Estamos pagando un subsidio? No, señor.
No, pero señor.
Ah,
ese hace es, mucho lo que
es el, de la economía de mercado es eso, señor. No pagarle subsidios a los vendedores de vela.
Pero usted está eliminando...
Guardar todo ese dinero para los ricos.
Ahí está. Que pobres tienen que pagar menos impuestos todavía.
Usted está eliminando a la UTA de un plumazo.
¿Perdón? Sí, señor.
Entera.
Sí.
Y porque tanto los choferes de colectivo, los del subte, me parece que no. Pero,
no,
los, de...
otro gremio. Sí, no sé
pero los de los trenes, todo eso.
Todo es... robotizado, señor.
Todo robotizado.
Todo robotizado.
Señor. Menos los aviones.
Los aviones todavía no.
Sí, pero,
ya están robotizados.
Piloto automático.
Sí, lo que hay es el famoso piloto automático.
Sí.
Y hay dos tipos que controlan, nada más que por un prurito, casi diría, de orden comercial.
No, pero ¿usted qué dice?
Además, ¿eh?
¿Usted dice
no
que
son, son pilotos los tipos de
aviones? Para mí no son pilotos.
¿Cómo no son pilotos?
Pero,
no,
cara que tiene.
Escúcheme.
Pero señor,
si
no
lo ves, esos tipos son cualquier cosa.
Sí, dan exámenes permanentes.
Un piloto es un tipo así como Clark Gable.
Claro, con un pañuelo al viento.
Sí, con las orejeras colgando así, las antipas.
La cuello.
No, entonces unos tipos parecen tu cuñado.
Van de traje, nomás una gorrita.
Una gorrita, se sientan ahí y miran.
No, bueno.
Mira cómo el avión anda.
Te saludan,
no,
señor. Se almuerza, lee en el piloto, diario, loco,
señor.
¿Cuál es?
Y después te lo ves vos en el mismo hotel que para vos.
Sí, pa' colmo. Habla con las azafatas, mire.
Sí, sí. Bueno, para eso le estamos pagando.
Pero señor, si usted no le está pagando nada, ah, ¿de qué está hablando? Sí,
eso sale de los bolsillos de todos los argentinos.
Sí, señor. De todos, qué sé yo, de los habitantes.
Especialmente de Majul. Sí, sí. Dice que le paga
los pilotos en persona. Bueno, dígame, ¿la experiencia también se va a hacer la experiencia piloto para los colectivos, sí, así como en la estación Florida?
Piloto, ya le dije, todavía no, colectivero.
Sí, los colectiveros, digo. ¿Va a haber una experiencia piloto?
¿Cómo piloto?
Es una experiencia visita colectivera. Va a haber una experiencia colectivera con los después pilotos.
Sí, sí.
Bueno, ¿y en dónde la va a hacer? ¿Pero con qué línea va a empezar?
Vamos a empezar con la línea 60.
Justo la 60, que sí, está, señor, en conflicto ahora encima.
Y bueno,
justo eso,
con la 60. Congreso.
¿Eh?
Ah, sí.
Está,
bueno,
en conflicto, digo.
Por eso. Está en conflicto por eso.
Por eso, señor.
Ese,
por
es el verdadero, no, motivo, señor, del conflicto. Es ese. Se resisten a la robotización.
No, señor.
Un saludo a los muchachos 60, sí, que están aquí.
Están golpeando, ¿verdad?
Están acá ya golpeando, y en este momento acaban de aparecer
varios colectivos amarillos.
Sí.
Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver si funciona.
Señor, en Japón ya no tenemos ni siquiera autopistas con
Pero no me ponga todos los casos de Japón.
Incluso tenemos, en Japón hay unos aparatos que usted grita en la esquina.
Ahí está.
Y el colectivo ya se detiene, no tiene... No tiene que hacer nada, no tiene que haber un colectivero que lo escuche ni nada.
Pero
en la esquina, chofer, grita usted. Y el colectivo en la próxima parada se detiene.
Claro, pero sí, igual tiene que estar gritando en la esquina.
¿Y qué quiere, ¿qué quiere decir?
No, bueno,
quiere gritar rosas como orden, hombre, te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Bueno,
no hay que gritar eso.
Apretar un botón, toca el timbre.
Ah, no se dice más. Apretar un botón. ¿Dónde está el botón? Usted está en el medio del entrevero y anda buscando el botón.
Con el timbre.
¿Dónde está el botón, señor? No sea este, señora. Nunca falta un chusco. No, señora, ahí directamente usted dice, en la esquina, y se detiene.
Y es más,
usted anda buscando un botón por todas partes.
El Bondi tiene un detector de mentiras. Si usted trata de decirlo en broma para hacer para no lo reconoce,
se da cuenta.
Se da cuenta,
sí.
¿Cómo se va a dar
es
cuenta?
Es como un detector de mentiras. Y no para.
Y no para.
No, puede,
por eso hay algunos que son tan falsos que no consiguen que les crean ni el colectivo.
Claro.
En la esquina, en la esquina, grita y no para.
Sí, el derecho estaba carajo.
Claro,
sí,
le falta credibilidad.
Y si yo le dijera que ahora hay que hacer una pausa, ¿usted me creería?
Yo le creería, porque es tan tarde.
¡En la esquina!
¡En la esquina!
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Vuelve Esperando la Carroza.
Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos a ravioles.
¡Ay, no, Lora! ¡Salsa maravillosa!
Remasterizada, para disfrutarla nuevamente en el cine.
¡Y por eso tanto escombro!
Estreno 25 de octubre.
¡No me está engañando!
Con el apoyo de Telefe, invita a Basto Shopping.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delos4vientos.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad de 70%. Diputados aprobó las modificaciones a la ley de ART, fue por 139 votos a favor, 82 en contra y 2 abstenciones, que se logró con la aprobación del proyecto girado por el Ejecutivo. En el informe preliminar de la autopsia realizada, el cuerpo de Tatiana reveló que fue golpeada, violada y estrangulada. Expertos del Comité Científico del Poder Judicial de Chaco revelaron que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. El mediador de la ONU para Siria anunció una tregua en los enfrentamientos. Según el funcionario, el gobierno de Al-Assad aceptó un alto el fuego temporal con motivo de la fiesta musulmana del sacrificio. La AFA dispuso la fecha de cierre del torneo inicial y la del comienzo del final. El actual campeonato se cerrará el domingo 9 de diciembre. Su sucesor comenzará el viernes 8 de febrero del 2013. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Señor Cohen, Sichero, soy de la tarjeta de crédito.
BD Cine presenta Master Plan. Dos nabos, una tarjeta, un Siam Vitela y un plan casi perfecto. Comprar sin pagar. Master Plan. Estreno 25 de octubre, solo en cines.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata, ahora con algunos mensajes, Dorius.
Es verdad, Marina Castel dice: hola chicos, soy Marina de Rosario. Dolina, ¿no pensás que perder nuestra fragata Libertad es perder parte de nuestra dignidad? Dice Marina, llamándose Marina justamente.
Hola Marina. Sí, me parece que vos ponés el símbolo antes que la cosa, ¿no? Y que la dignidad está en cosas más hondas y más graves que le han pasado a la patria en este y en otros momentos. Los momentos del 2000, del 2001 fueron momentos de una gran indignidad nacional, la indignidad de la miseria no resuelta, la indignidad de la injusticia, de la violencia, y todavía persisten estas cuestiones. Hay que resolverlas, son mucho más importantes que el embargo de una fragata. Una fragata es símbolo, desde luego, y es una cosa querida por nosotros, pero tenemos que darnos cuenta de que por ahí es más fácil reemplazar una fragata que reemplazar miles de vidas que se pierden por razones de pobreza, de esclavitud, de ignominia, de injusticia y a veces de violencia y represión. De manera que la patria ha pasado muchos momentos de indignidad que no son haber sido embargados en una fragata. Hemos pasado muchos, pero muchos, demasiado.
La fragata además está retenida por pedido de los fondos buitre. Por fondos buitre, que son aquellos que generaron muchos de esos momentos de hambre y de indignidad.
Claro, sí. Ahí el indigno no es el embargado. Exactamente. Sino el que está gestando ese embargo.
Sí. Embargaron ferrocarriles, aerolíneas, YPF, varias otras cosas.
Y sin embargo, hay gente que lo respalda.
Sí, sí.
Tío Duro dice: saludos de San Juan. Alejandro, ¿cuándo una charla sobre el reverendo James Usher?
Bueno.
El duende Matute: medio vaso de vino tinto, un pucho y en las orejas La Venganza Será Terrible para cada
vez más. Eso son oyentes.
Y ya aprovecho este deslinde verbal para reconocer que tengo más vicios, querido Dolina. El Ángel Gris, lo que me costó el amor de Laura, me están haciendo mal. De Tacuarembó, Uruguay, salute.
Muy bien. Está, creo que el sordo estaba llegando, no sé si te tiene.
Podemos cantar algo, aquí está Manuel Moreira, así que adelante, maestro.
Y ya llega al estudio de Radio del Plata, nuestro.
siempre querido y nunca fue ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y esta noche acompaña a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Va a cantar ahí en el CAF Moreira el 4 y el 11 de noviembre. Domingos son ambos. Domingo,
si sí. Yo quiero sacar las entradas para verlo a Moreira, por ejemplo, antes del el domingo voy ahí, ¿no?
Sí.
Al CAF. Y si antes, ¿qué hago?
Antes tiene que ir a tomarse un café, espere, a
Billinghurst
y Tucumán.
Bien. Eso. Muy bien, maestro. Aquí le piden para Armando de la Boca San José de Flores.
Yo quiero aclarar que voy a cantar solamente para el amigo Dorio, ¿eh?
Ajá, bien, bien.
Porque me ha pedido este tango. Porque
sí, señor.
Realmente es un asco. Bueno, oírme cantar es un
asco. Muchas gracias, maestro.
Este asco para usted, Dorio.
Es una porquería, señores. Mi voz es una basura, así que... Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mi juego, cordial y feliz. Recuerdos queridos, novelas de amores, que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, un día alcé el vuelo soñando triunfar. Y hoy pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueños dispersos dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Qué lindo, maestro.
Qué lindo, maestro. Muy bien, gracias.
Discúlpeme.
Mire, nada más, por favor, maestro.
Aquí Javier Galván en el Twitter de arroba la venganza radio dice: le suplico al sordo corazón de oro de Canaro.
A ver.
A ver.
Ahora no, no la puedo arreglar, no. Qué sí. Lo feo eso. No importa, loco.
Qué lindo que es, ¿eh?
Qué lindo, sí.
Muy lindo. A ver, para Moreira, acá... tenemos una dedicatoria para Franco Dorio.
Sí, a ver si tiene por ahí Leoncinho.
Sí, mucho sí, podemos hacer eso. A ver. A ver.
Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tá um sol. Basta eu encontrar você num caminho.
Para Franco.
Bueno, a ver, acá tenemos un pedido para Carla que decía Put it there, no sé si me explico.
¿Quieres que haga eso? ¿Por qué no hacemos algún tanguito
hay
antes?
Algún tanguito,
¿no?
A ver, te gusta.
¿Qué quiere hacer?
Podríamos hacer eso.
De mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Seducción cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Oye, mírame.
Bueno, mira, aquí en el Twitter Cintia Sosa dice que no se puede dormir si Manuel no le canta algún tema suyo o de Silvio.
Depende, ¿no?
Si bueno, no se duerme.
La masa sabe que va a quedar rebotando otra vez.
Bueno, podría ser alguna canción que de un picaflor que hice.
Así como viene se va, cada mañana lo que te quita te lo da. Aguja fina, filibustero de la paz, relampagueando estereoscópico fugaz. Soy verde azul y secando puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta al corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el
Y nos vamos, maestro.
Sí.
Viene tiempo de show.
Yes.
Antes yo cantaba mucho este tanguito. Ya no canta chingoro, ¿dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 70%. La UDOC va a iniciar hoy un paro por 48 horas en reclamo de mejoras salariales. Los trabajadores de la Unión de Docentes de Buenos Aires pararán jueves y viernes. No concurrirán a los lugares de trabajo y pedirán la apertura de paritarias y el blanqueo de todos los adicionales que se abonan en negro. Julio De Vido cuestionó a Moyano y pidió poner la cara y el pecho para defender el modelo kirchnerista. El ministro de Planificación criticó a quienes plantean una pseudo interna en el peronismo y a aquellos que solo pretenden aliarse al jefe de gobierno porteño. Continúa la búsqueda de la mujer desaparecida en el Chaco. Se trata de Griselda Roy, de 35 años, a quien habrían visto por última vez el domingo pasado. Sus familiares aseguraron que la chica fue subida por la fuerza al auto de su exnovio, Daniel Benítez, y ante esta situación, su madre decidió denunciar el caso en la comisaría.
Internacional.
Desde el gobierno uruguayo se comprometieron a bajar los precios en los supermercados. Se trata de un descuento del 10% en una canasta de 200 artículos que abarcan desde arroz, fideos o galletas hasta jabón, detergente o pañales. En tanto, la carne y las verduras quedaron exceptuadas de esta medida. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria,
Amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Juan Sala, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Heriberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rap Pack.
Hasta las 4. Hasta las 4, la buena música.
Sí.
Y los comentarios.
Sí.
Profundos, sensibles.
Rap. ¿Eh? Sensible, que no me diga... Rap. No. Otra vez viene sensible como el otro día. Porque el otro día vino sensible, hay que contarle a la gente. Entonces, abrazaba todo, lloraba con todo. Se detenía un poco más con la señorita de la radio, ¿no? No era a nosotros apenas un beso así, ¡tac! Pero con la señorita se abrazaba, se... porque decía que estaba melancólico, ¿no? Como que tenía...
No sé por qué cuenta algún tipo de intimidades que no corresponden, porque...
Y no, porque con una parecía que al otro día se casaba, ¿eh? Más o menos, era una cosa de loco.
Si hay algo que no me gusta a mí es abordar la vida privada de la gente. No es lo nuestro.
No le gusta abordar, bueno, puede hacer otras cosas. Closa, tejía, qué sé yo. Fíjese.
¿Qué closa?
Seguí con los discos así. ¡Te voy a matar, Sacan la púa, de loco esto.
¿Sabe lo que pasa? Esto pasa justamente. Ahora yo voy a revelar acá algunas cuestiones. Ya que me apuro usted. De que, bueno, en definitiva es muy difícil hacer esto. Llevar adelante un programa como uno tiene pensado. Uno elabora un determinado tipo de programas y termina siendo otro. Porque las circunstancias los van llevando.
Sí. ¿Y a dónde lo llevan usted? Porque usted se aferra a la silla esa, no la larga ni loco, ¿eh? Está como atornillado.
No. Lo que tengo miedo es que nos lleven al fracaso, ¿no?
Ah, pensé que iba a decir al neuropsiquiátrico. En un momento me pareció que venía al manicomio. Para eso, ¿no? El fracaso no importa, querido, ya no, lo conocemos.
Y por eso mismo. Por eso sería bueno que nos lleven de excursión a otro tipo de lugares.
Otro tipo de lugares, sí. ¿Cómo qué, por ejemplo?
No sé.
El éxito. Y hasta me gustaría el éxito con X. Si lo pido, lo pido completo, Manda la música. Holding back the years, thinking of the fear I've had so long. When somebody hears, listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of painter, hoping for the arm of nature. Get to
place for me to escape from all I know. Holding back the tears, yeah. There's nothing here has grown. I've wasted all my tears. Chance to be good.